Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el puerto de la Cruz. Hoy en Gente Radio estamos de luto porque la noche del martes al miércoles nos dejó Gregorio Dorta Martín. Ese periodista deportivo entrañable, esa buena persona, ese escritor en sus últimos años. Y parte de esta familia, parte de la familia de Gente Radio que hoy está de luto de verdad. Y le dedicamos nuestro programa de hoy al alma, allá donde esté Goyo, seguro que nos está escuchando. Y seguramente mantendrá su sonrisa. Que Dios lo tenga en su gloria y que esa vida que a todos nos espera después de esta le haga sonreír. A los que lo conocimos nos ha dejado trastornados y sinceramente hoy es un día difícil para enfrentarse a la tarea de tenerles perfectamente informados. Que descanse en paz Goyo y te recordaremos siempre. Bueno, pues hoy es jueves y a las 12:30 de la mañana en la parroquia de la Candelaria, en La Vera, se llevará a efecto esa misa de corpora y sepulto y después pasará a ser enterrado al cementerio de La Orotava. Allí nos veremos, probablemente muchos de los que hoy están escuchándonos. Bueno, y sigamos hacia adelante porque hay que seguir. Ayer celebramos el Día del Trabajo, el Día del Trabajador, y hoy se celebrará el Día de la Comunidad de Madrid. Ayer fue más político que sindical, y hoy probablemente el Día de la Comunidad de Madrid también lo sea así. ¿Están los sindicatos al servicio del gobierno o el gobierno al servicio de los sindicatos? La reclamación de la manifestación de ayer en materia laboral era la reducción de la jornada laboral por ley para este año 2024, más tarde el año 2025, pasando a 37 horas y media. Que se unió a las tradicionales reivindicaciones de mejoras salariales y conseguir el pleno empleo. Lo que es sorprendente y de qué manera es que se uniera a los lemas de la manifestación el discurso del gobierno de este país desde que Sánchez dejó de estar reflexionando. Se trata de la regeneración democrática y la lucha organizada contra la maquinaria del fango, que lo inunda todo. Recuerden, en mi opinión, de un lado y de otro, pero parece ser que la maquinaria del fango está instaurada solamente en un lado de la sociedad. Sorprendente que un primero de mayo no reivindique nada al gobierno de la nación, sino que sea una marcha en contra de la oposición. Sorprendente al menos. Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Óscar Puente, Ana Redondo, Urtasun, Mónica García, Marlaska y hasta 12 ministros se pudieron contar entre los asistentes a la manifestación de Madrid. Manifestación contra la oposición, con el discurso indicado por el señor Sánchez tras 5 días de reflexión. Mientras, Sánchez sigue impulsando una cruzada por esa regeneración que incluye de manera urgente una reforma del Poder Judicial. Por lo menos hablar de ella. Que sea inmediata, ya veremos. Pero de momento se está hablando y mucho. El presidente del gobierno ha impuesto un relato que todos sus ministros lo han hecho propios. Hay que ir contra la toxicidad de la esfera pública, generada por supuesto por la fachosfera, que repiten fielmente todos sus ministros. La máquina del fango aparece en todos los discursos de todos los ministros desde que Sánchez dejó de reflexionar. El gobierno explora también medidas para luchar contra la desinformación que viene, por supuesto, por la máquina de difundir bulos de algunos medios digitales y páginas web vinculados a la ultraderecha, extrema derecha y a la derecha. Esta regeneración se va a iniciar por acelerar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que según Sánchez se va a hacer sin el Partido Popular, o a pesar del Partido Popular, o sin el consenso con el del Partido Popular. Ya Sumar, liderada por Yolanda Díaz, ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta para modificar la ley que ya intentó el Partido Socialista en la anterior legislatura y que la Unión Europea le frenó. esa modificación de la ley que rige la elección o renovación del Consejo General del Poder Judicial va a ser modificada con casi total seguridad, puesto que hay mayoría parlamentaria para conseguirlo, eliminando las mayorías cualificadas, evitando así el consenso con la oposición en esta legislatura y en las sucesivas que toque renovar. Esto es un riesgo porque el Partido Popular lleva tiempo diciendo y pidiendo ayuda a Europa para que esa modificación de la ley vaya en la dirección contraria. Que sean los jueces los que elijan a los jueces, o al menos que se realice alguna modificación que garantice la mayor independencia posible del Poder Judicial del Poder Legislativo. Hay 100 bajas por cubrir en distintos tribunales, 20 de ellas en la Audiencia Nacional, provocada por la modificación legislativa que el gobierno del señor Sánchez hizo en la anterior legislatura, evitándole el nombramiento de cargos mientras que el Consejo General del Poder Judicial estuviese en funciones. Esto es una medida que ha supuesto que se vean afectados los tribunales y los expedientes. Más de 4 millones de expedientes están retrasados por esta medida. Algunos dirán que solamente es el Partido Popular el responsable, que lo es, pero no solamente. A todo esto avanza la campaña catalana, que culminará el próximo domingo. No este que viene, sino el siguiente. Sánchez desembarcó ayer sin avisar en la Feria de Abril de Barcelona y hoy se va a estrenar en un acto de campaña junto a Salvador Illa, previo al debate de candidatos que se realizará a ocho candidatos en Radio Televisión Española a las 10 de la noche. Todos los candidatos, excepto Puigdemont, que está fugado, ya saben ustedes, e irá Turull en su sustitución. Y una mala noticia porque se aleja la tregua en Gaza, después de que ayer miércoles estuviésemos todos pendientes de que Israel hiciese ya un movimiento claro, pues lo hizo. Y Israel no acepta la propuesta de Hamas de poner fin a la guerra. A cambio de la retirada total del ejército israelí, Hamas entregaría el 100% de los rehenes que actualmente tiene, que están cifrados en aproximadamente 130, a cambio de unos miles de presos palestinos. Netanyahu solo acepta unos días de tregua para intercambios de prisioneros por rehenes o de presos por rehenes y entrada de ayuda humanitaria a la franja. No renuncia a la destrucción total de Hamas y con ello de Gaza. En Estados Unidos esto provoca las protestas de los estudiantes, que se va extendiendo a más de 20 universidades desde las iniciales en Nueva York a las actuales en Los Ángeles, con revueltas que están ocasionando centenares de detenidos a menos de 6 meses de las elecciones presidenciales, donde el señor Biden se la juega contra el señor Trump. Biden pide el fin de la matanza en Gaza, o por lo menos los que le están diciendo a Biden que lo pida, que son los estudiantes universitarios, así como el fin de la guerra. Una situación similar a la que sucedió hace ya más de 40 años en los propios Estados Unidos con respecto a la guerra de Vietnam. Biden refuerza las conversaciones con Israel, mandando a Tony Blinken a intentar convencer a Netanyahu de que hay que poner fin a la situación y a la matanza en Gaza. A todo esto también Rusia aprovecha la llegada del buen tiempo y la debilidad del ejército ucraniano, así como su falta de efectivos medios y fundamentalmente falta de munición, e inicia una ofensiva atacando con misiles la ciudad de Odessa. Y una noticia que también es interesante, o por lo menos a mí me lo parece, y es que el BBVA ha planteado una fusión al Banco Sabadell por el método de la absorción, con una inversión de 11.500 millones de euros que afectará a sus 47.000 trabajadores que garantizan que no serán tocados, pero esas garantías son como las del señor Sánchez, no cambiará de opinión en cuanto esté hecho efectiva la absorción del Sabadell por parte del BBVA. 47.000 trabajadores que están un poco preocupados, aunque ya insisto que dicen que no van a ser afectados. Superarían a la Caixa y se convertirían en el segundo banco de España y la quinta potencia bancaria a nivel europeo. Y aquí en Canarias, pues el primero de mayo estaba bajo la resaca, bajo la inercia de las manifestaciones del 20 de abril. Se pide a la patronal turística, porque parece ser que la única patronal que hay aquí es la turística, no hay otro empresariado, que arrime el hombro y que se reduzca la jornada y se mejoren los salarios. Miles de manifestantes han criticado en las islas que el actual modelo económico genera todos los problemas de vivienda, de bajo salario y de precariedad laboral. Eso dicen los manifestantes del 1 de mayo. El gobierno de Canarias y los 7 cabildos han acordado este martes crear 5 grupos de trabajo. Estos son como comisiones, ojalá sirvan para algo, pero poca confianza tengo, para abordar un mejor reparto de la riqueza que genera el turismo, así como aumentar la agilidad en la planificación del territorio y establecer una estrategia de reto demográfico, dado que el crecimiento del archipiélago en casi 500.000 de habitantes se ha convertido en insostenible. Se crean grupos de trabajo sobre turismo, crecimiento demográfico y planificación, y estarán integrados por miembros del Ejecutivo Regional, la FECAI y la FECAN, que se esperan las primeras conclusiones sean efectivas para este próximo mes de septiembre. 2 créditos de casi 1.000.000 de euros en el área de fiestas hacen tambalear el pacto progresista en Puerto de la Cruz entre Asamblea Ciudadana Portuense y el PSOE. Mientras el PP amenaza con acudir a la Fiscalía, fuentes socialistas ven imposible continuar con el portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense y se abren opciones, como un gobierno en minoría o un pacto alternativo con Coalición Canaria. ¿Se lo creen ustedes? Bueno, la noticia está ahí y todavía estoy pendiente de que alguien de los protagonistas me confirme que hoy podemos hablar en directo con ellos, aunque sea a través del teléfono. Todavía hasta ahora de la mañana, 8 menos cuarto, no he recibido respuestas ni del Partido Popular, ni de Asamblea Ciudadana Portuense, ni del PSOE para intentar aclarar este tema. La noticia es la que, y las luces de Navidad del año 22 van a traer mucha cola. Bueno, seguimos. 25 estudiantes en primero de ESO y 18 en infantil ha sido la propuesta de bajada de ratios que los sindicatos canarios ven insuficientes para la educación en nuestra comunidad autónoma. SETEC subraya que es en los cursos más elevados, a partir de primero de infantil, de primero de primaria, perdón, donde habría falta bajar ese número de alumnos por aula. También apelan a la importancia de la docencia compartida. AMPE pide más ambición en los objetivos de conseguir ratios más cortos y se van conociendo los datos de los resultados del concurso de méritos para la estabilización y la consolidación de los interinos docentes. Terrorífico. También están invitados los sindicatos canarios para que vengan al programa. Probablemente el lunes abran un hueco en su agenda y nos puedan explicar este tema. Hoy hablaremos con alguien en la tertulia sobre este tema que les cuento, puesto que muchos interinos de Canarias de los últimos años se van a quedar sin opciones de trabajo, puesto que más del 50% de las plazas de consolidación y estabilización del empleo interino van a ser ocupadas por interinos que van a venir de la península. Más del 50%. Quedándose el 50% sin trabajo, de los que actualmente ocupan esa plaza. Alarmante. También es alarmante la reducción de la oferta de viviendas en alquiler en Canarias. 13.800 viviendas han salido del mercado de alquiler a larga duración en los últimos 3 años. La retirada de inmuebles del mercado baja un 40% y la oferta de arrendamiento desde el año 2021 se queda reducida a menos de la mitad. Y esto no es solo por culpa del alquiler vacacional, que le afecta, seguro, pero aquí hay una incidencia muy, muy grave sobre el tema que viene provocada por la nueva ley de vivienda. Y finalmente, la autopsia a la mujer hallada en la costa de Arico el pasado sábado confirma que tuvo una muerte violenta. Los investigadores de la Guardia Civil desconocen aún la identidad de la víctima. Y en la tarde de ayer conocíamos que los 6 activistas del colectivo Canarias Agota ya han abandonado por la tarde del martes la huelga de hambre, que iniciaron hace más de 20 días para exigir un nuevo modelo turístico y económico en Canarias. Aseguraron durante su asamblea popular celebrada en el campamento que montaron en el casco histórico de La Laguna, al lado de la Iglesia Concepción, que ya pasaba la actitud o la actividad a manos del pueblo canario. Vamos a conocer qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 25 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria o 20 en La Laguna. Tendremos viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues son las 7:48. Les recordamos que hoy, aparte del Día de la Comunidad de Madrid, celebramos el Día Internacional o Mundial del Atún, el Día Mundial contra el Acoso Escolar o el Bullying, el Día Mundial del Asma y el Día Mundial de la Contraseña. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Atanasio, Zoe, Ciriaco, Félix, Araceli, Mafalda y Bertina.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, y si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, ya sabes que vas a tener un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas a motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Javier Abreu. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Un pelín tarde, pero tú sabes, la publi
bueno,
nos la
ya pilla. No, tu palabra vale como tanto como la de Feijóo.
Bueno, pues nada, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo
¿para
reconozco.
¿Por qué me mandas mensajes?
Porque lo intentamos, tío, la
propósito. ¿Por qué me mandas mensajes cada vez que voy a entrar diciéndome, vamos a entrar puntual, vamos? ¿Para qué?
Ahórratelo. Lo intentamos, lo prometo que lo intentamos.
¿Sabes lo que pasa? Que dime. Parecen como burla ya.
No, es intención.
Pero lo parece.
No, pues olvídate. A menos no soy burlón, ¿eh?
Que
no
cada vez que yo voy a hablar contigo, antes te mando un mensaje y te digo, te prometo que te llamo a las 8, y luego no te
no,
llamo
yo,
a las 8.
No, esa palabra no la uso yo. Yo eso de prometo lo suelo usar pocas veces. Prometí amor eterno y fíjate tú lo que cómo me salió. Pero escúchame, lo intentamos, te lo juro, Javier, lo intentamos. Oye, pero escúchame.
No mandes los mensajes.
Bueno, no te los mando. Ya no te los mando. Te prometo no mandarte ningún mensaje más.
Dice, buenos días, Javier. Empezamos puntuales a las 7:45. Vamos contigo ya. De verdad, Diego.
Bueno, no perdamos más.
Oye, minutos. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. Bueno, entre comillas.
Guarda fuerza.
¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Cuéntame.
Bueno, habrá que esperar al día 12, ¿no?
¿Por qué? Por la elección en Cataluña.
Que mucha gente que tú conoces que le gusta decir ¡España se rompe!
No, a mí no me parece eso una barbaridad.
Yo no lo creo. Que a veces también.
No digo tú.
Muchos de lo que tú conoces dice ¡España se rompe! ¡España la están vendiendo! Bla, 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 bla. Yo solo te voy a hacer una pregunta a ti hoy.
Venga.
Solo una. Si el día 12, que son las elecciones catalanas, por primera vez después de muchísimos años y muchos follones, muchos aleos, muchas divisiones, etcétera, 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 el independentismo no tiene mayoría en el Parlamento, ¿a quién habrá que darle las gracias?
Al pueblo catalán. ¿No? Que han sabido reinterpretarse. Las corrientes de opinión van y vienen. Yo sé que ahora no es buen momento para el independentismo catalán porque la gente está agotada y se preocupa más por su sanidad, por su educación, por su campo, por la sequía, por muchas cosas más que si son independientes o no. Pero vamos, si quieres que te diga lo que tú quieres oír, gracias al cambio de política, de agresión frontal del PP a una política más cercana del Partido Socialista.
No, yo no quiero...
Eso es verdad, es una realidad.
Pensé que alguien todavía tenía inteligencia. Pero vamos, si la culpa de que España se rompe era de Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez es el culpable de todo, y Pedro Sánchez es el que vendía España, destrozaba España, bla, 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 ahora, si sale lo contrario de lo que están diciendo, no es gracias a Pedro Sánchez, es gracias al pueblo catalán que ha reflexionado. Claro.
Yo nunca le he echado la culpa a Pedro Sánchez de España.
No digo tú, digo los que han estado por ahí dando voces y esto y lo otro.
Los radicales, tú sabes, Javier, que le van a echar culpa siempre al adversario, no van a reconocer su parte de culpa. Y aquí el PP tiene una culpa muy importante, el hecho de haber denunciado ante el Constitucional.
Pero ya no hablo ya de lo del PP y Juanito y Pepito, digo en general. Todos estos que dicen que no están afiliados a un partido político y han estado diciendo que la culpa era de Sánchez, que España se rompe, que España se divide, y todo este discurso que hemos escuchado todos durante tantos años, si el día 12 resulta que por primera vez en no sé cuántos años, muchísimos años, el independentismo no tiene mayoría en el Parlamento catalán, entonces ¿de quién es la responsabilidad?
Hombre,
esa es la pregunta.
Yo te digo una cosa.
Y según la acabo de ver ahora, las encuestas que están diciendo y demás, yo digo que si yo, porque en fin, las cosas son como son. Yo digo que si el PSC está por arriba de 40 diputados, El éxito es de Pedro Sánchez.
Bueno, o del Partido Socialista de Cataluña. Pero hay una cosa que hay que recordar.
El éxito de Pedro Sánchez, que también es del Partido Socialista de Cataluña. Ayer estuvo en Barcelona y como no anunció la visita, no pudieron mandar esos 15, 20 que mandan habitualmente para insultar y para decirle hijo de fruta y demás. Y entonces, claro, se dio un baño de masas allí. Mientras unos decían que estaba en Doñana, él demostró que estaba en Barcelona y que puede salir tranquilamente a la calle porque la gente le quiere.
Encima en la Feria de Abril de Barcelona, que hay muchos andalucitos por allí. Pero escúchame una cosa que es verdad. Yo reconozco que el PSOE ha destensado la situación y ha generado menos independentistas. Pero hay que recordar una cosa y habrá que recordarlo después del día 12. Javier, que Salvador Illa va a conseguir 42 o más escaños o más diputados en el Parlamento de Cataluña con un discurso donde niega la posibilidad de que haya un referéndum. Habrá que hacerle un seguimiento a ver si después claudica o cambia de opinión.
Claro, claro, habrá que ver en el futuro lo que va a pasar, esto y lo otro. Pero a quien le han celebrado dos referéndums es al PP en Cataluña, cuando gobernaba, ¿verdad?
Que sí, pero sigamos a ver.
Si yo no lo estoy... otro ya veremos si pasará o no pasará.
No, no, yo simplemente lo apunto, ¿no?, para estar pendiente de que no pase.
Es que lo apuntas de aquella manera.
Sí, sí.
Es que claro, a lo mejor si gobiernan estos van a hacer un referéndum. No lo sabemos.
No lo sabemos.
Porque
no
el futuro no está escrito, ¿verdad?
Sí, pero han dicho que no lo van a hacer.
Es una obviedad. Pero lo que sí sabemos es que a quien le organizaron dos referéndums y costó un follón de entendimiento, de relaciones y de todo, fue al Partido Popular.
Bueno,
que ya, estando en el gobierno, las cosas en Cataluña y en Euskadi han cambiado muchísimo, muchísimo. Y al día de hoy, yo no sé mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 20, pero España hoy no se ha roto.
Ni se va a romper.
Pues entonces lo que están contando todos los días y todos los follones estos que cuentan y dicen, dejan de decir, pues chungo. De momento las encuestas les son favorables. Yo no sé cuál será el resultado porque habrá que esperar a que se abran las urnas y se cuenten los votos, evidentemente. Pero yo digo, si por arriba de 40 diputados, el triunfo de Sánchez.
Y tanto que sí, yo no, de Sánchez no.
Lo que pasa es que habrá mucha gente que esa misma noche, tertulianos, periodistas y todas estas cosas dirán, no, allí ganó Juanito, Pepito, ¿qué pasará? Van a hacer el referéndum, van no sé qué. Oiga, pero usted reconocerá que las cosas como estaban y como están, si el independentismo no tiene mayoría en el Parlamento y el ganador ampliamente, con una distancia de entre más de 10 diputados del segundo, el PSC algo se estará haciendo bien, digo yo.
Eso es evidente. Pero Javier, no es que yo tenga miedo de que se vaya a hacer un referéndum, que yo confío y espero en que no va a ser posible. Lo único que digo es que esos 42 escaños se van a conseguir, o más, se van a conseguir con una campaña electoral donde se está diciendo claramente que el PSC no va a apoyar ni va a permitir un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Eso es lo que quiero puntualizar para que la gente lo tenga claro.
Claro, sí. Eso está muy bien que lo aclares y lo puntualices. Pero también tendrías que decir a continuación que lo mismo dijeron anteriormente algunos y le hicieron dos referéndums.
Bueno,
conmigo en el gobierno no habrá referéndum. Y hubieron dos.
Cierto. Y no había urnas y había urnas.
Claro. No habrá urnas.
Y se equivocaron.
No habrá, y las hubieron.
Y se equivocaron.
No habrá represión. Y la hubo.
Pero escúchame, no se puede solamente hacer responsable al PP, que tiene una parte de responsabilidad
no,
muy
no,
grande.
Lo que quiero decir es,
porque la política fueron los
futurista, la política futurista está muy bien. Y a eso nos gusta a todos hacer interpretaciones. Pero la realidad y los hechos son que los que dijeron que no iba a haber referéndum, los hubo; los que dijeron que no iba a haber represión, la hubo; y los que dijeron que no había urnas, las hubo. Y el independentismo tenía mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Hoy parece ser que dentro de unos días es posible que todo eso se desmonte. Y en vez de estar felices y contentos porque eso se desmonten, intentan desviar la atención en vez de ayudar y arrimar el hombro a aquellos que dicen que eso había que pararlo. Pues arrimen el hombro para pararlo el día 12, por la vía democrática, que es las urnas.
Bien, yo hoy
porque lo que yo hago es un llamamiento a aquellos que dicen que no quiere que España se rompa, que España aún esté unida, bla, 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 y que no quieren referéndum, arrimen el hombro, apoyen a Illa, apoyen a Sánchez, que parece ser, puede ser, según todas las encuestas, que va a ganar. Pues entonces, arrimen el hombro. No, vamos a poner palos en la rueda. Ah, pues muy bien. Porque a lo mejor tal vez hay un referéndum. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a ti te hicieron dos.
¿Sabes lo que pasa? El martes estaba callado porque no estaba de acuerdo contigo y no quería discutir, pero hoy tengo una sensación de que estoy bastante más cerca de tu discurso de lo que tú te crees. Porque de verdad que lo digo, y lo digo abiertamente, me criticarán algunos de los oyentes fieles de esta casa que...
Bueno, la vida, estamos aquí para que nos critiquen, si no... no si...
Pero te digo la verdad, yo comparto esa visión de que deberíamos tener claro que el enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Es decir, hay que hablar de política. Y hoy estoy de acuerdo contigo que el Partido Popular no ha gestionado bien Cataluña, en absoluto.
En vez de apoyar, están poniendo palos en la rueda.
Es complicado la
y
posición.
Y después dicen que quieren buscar la solución. Diego, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Que usted lo pase bien.
Adiós, buen puente.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio, tu día.
Bueno, continuamos a las 8:03 en las mañanas de Gente Radio y le damos los buenos días a don Manuel de Ordaz. Buenos días, Manolo.
Manuel de Prado, Ordaz es el segundo.
¿Claro?
Buenos días, Diego.
Manuel de Prado, Ordaz. Es verdad que he dicho Manuel Ordaz.
Manuel de Ordaz, has dicho.
Sí, no sé por qué, pero es que me gusta ese apellido, Ordaz, te lo comenté alguna vez, ¿no? Es de un catedrático.
Sí, me lo dijiste la semana pasada, ¿no?
Me recuerda, yo cuando ves tu segundo apellido te tengo apuesto en la escaleta, Manuel de Prado Ordaz, y me llama la atención ese apellido, me trae buenos recuerdos de la época universitaria. Pues Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Fue ayer las manifestaciones del 1 de mayo en representación de algún partido político, de sí mismo o no fue?
No, yo pregunté a ver dónde estaban poniendo los langostinos y las cigalas. Y nadie me quiso decir. Entonces,
¿para qué va a ir uno? No fui. ¿Para qué va a ir uno si no hay langostino ni cigala? Eso son en las reuniones de los sindicatos. ¿Qué te parece esto de los sindicatos al servicio del gobierno? Porque era una manifestación más contra la oposición que una manifestación en reivindicación de derechos laborales, ¿no? Al menos esa sensación tengo yo.
No, eso es algo que viene pasando no desde hace un año ni desde hace dos, desde hace ya muchos años. Yo diría que desde los tiempos de Zapatero. Que los sindicatos son sindicatos o se comportan como sindicatos cuando gobierna el PP y dejan de ser tales cuando gobierna el PSOE. No voy a entrar a valorar ahora mismo la situación económica de España, que podrá ser la que sea, según los indicadores que veas, unos dicen que estamos mejor, otros dicen que estamos peor. Pero hemos pasado tiempos malos con el PSOE, desde luego los pasamos muy malos con Zapatero en los últimos años de sus dos legislaturas, y con Pedro Sánchez los hemos pasado malos también. Ahora parece que estamos mejorando, pero nunca se le montó una huelga general, como se le montó a Rajoy o como se le montó a Aznar en su momento también, o incluso a Felipe González, que también le montaron una huelga general cuando los sindicatos sí se enfrentaban a un poder que, aunque fuera socialista. Bueno, pero la realidad es que desde...
No te digas que ahora parece que aquí en Canarias sí están organizando una huelga general, o están intentando organizar la cosa, que yo no creo que tenga mucho éxito, para el mes de noviembre, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues la verdad que mira, eso no lo sabía, pero en cualquier caso, aquí en Canarias ahora mismo tampoco gobierna el PSOE, o sea que si la están montando en Canarias, pues estamos en lo mismo. Tampoco se la montaron a Víctor Torres. Así que es un poco lo mismo. No, los sindicatos, y especialmente pues, se llama los sindicatos de clase, hace tiempo que para cualquier observador externo y para cualquier observador que venga del extranjero han perdido toda credibilidad en España. Yo te digo, desde mi experiencia laboral, yo he formado parte activa de sindicatos y sinceramente siempre me ha dado un poco la misma impresión. Lo primero es que los que quieren hacer algo no pueden hacer gran cosa, porque cuando yo estuve en la mesa provincial de la Administración General del Estado durante 4 años y presentamos varios escritos, y la verdad es que la mayoría no nos hacían ni caso, con lo cual en realidad presentar los escritos servía bastante de poco, era mostrar el descontento pero no se conseguía nada. Y la segunda es que cuando se ponen a negociar en las cúpulas, cuando se pone a negociar con el gobierno, con la gente que tiene una responsabilidad real, y los que negocian son también los que están arriba de los sindicatos, pues es lo que hablábamos, ¿no? Válgase la broma, pero huele más a marisco que a negociación, porque la realidad es que cuando acaban las negociaciones los trabajadores no suelen estar tan contentos como esperaban, los empresarios tampoco suelen estar tan contentos como esperaban, y en general nadie está contento salvo los sindicatos, que siempre han amarrado algo para su bolsillo, en cursos de formación, en subvenciones, en liberados sindicales y en cosas de ese estilo. Y es así, esto es así, esto es una realidad. Duele decirlo, porque yo no digo que los sindicatos no sean necesarios, al contrario, los sindicatos son muy necesarios, pero los sindicatos tienen que saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, de qué parte tienen que ponerse siempre. Y la verdad es que los que negocian están arriba, pues normalmente se acaban poniendo de parte del sindicato. No, es que es necesario que para la supervivencia del sindicato nos den cursos de formación, es necesario que para la supervivencia del sindicato haya liberados sindicales que aporten una cuota un poco mayor, es necesario. Entonces, lo que te interesa es lógico por otra parte, ¿no? Porque dicen que el objetivo principal de cualquier organización es su supervivencia. Entonces, claro, si lo que te interesa como organización es tu supervivencia, lo primero es asegurarte tus lentejas y ya luego las del resto.
Bueno, y una cosita.
Esa es...
De todo lo que yo vi ayer en las manifestaciones, o de todo lo que me enseñaron, porque claro, uno ve lo que le enseñan los medios, ¿no? A mí me sorprendió, de verdad, la inmensa presencia del gobierno de Sánchez en las manifestaciones. Yo llegué a contar hasta 12, ¿no? He oído declaraciones de Mónica, de Marlaska, de Hortasun, de Narredondo, de Óscar Puente, de María Jesús Montero y Yolanda Díaz, dos vicepresidentas, la primera y la segunda. Sánchez no estaba porque estaba en Barcelona. Pero, sinceramente, ¿tú has visto alguna vez tanta presencia de ministros de un gobierno en unas manifestaciones del Día del Trabajo?
Ya el año pasado hubo bastantes, no sé si hubo tantos, pero hubo bastantes. El año pasado que estábamos en, bueno, todavía no se sabía, no se sabía, pero estábamos prácticamente en campaña electoral de las municipales. Uh-huh. Y salieron bastante. Y este año también estamos en campaña. Acuérdate que ahora vienen las europeas y que están las catalanas por ahí, y de alguna manera hay que hacer un poco de respuesta. Hablando de las catalanas, venía escuchando a Javier Abreu cómo está lanzando las campanas al vuelo en base a unas encuestas. Luego, cuando las encuestas son negativas, siempre dicen lo mismo: hay que esperar a los resultados. Pero como ahora son buenas, pues vamos a lanzar las campanas al vuelo y vamos a festejar lo bien que lo está haciendo Sánchez. No voy a arremeter contra Sánchez, te prometo que no, de verdad que no. Simplemente quiero hacer una puntualización. Ahí se ha estado diciendo, tú dijiste una cosa que era cierta, o sea, y que nadie parece que quiera tener en cuenta eso, ni los unos ni los otros, que los principales culpables de los referéndum, del independentismo, del proceso, fueron los partidos independentistas. Todo lo demás es que el PP no afrontó bien la situación, es posible. Que el PSOE tampoco la haya afrontado bien hasta ahora, es posible. Que haya conseguido mejores resultados no quiere decir que la haya afrontado mejor, porque a veces cortar las alas es malo y darlas también, porque tú las das ahora, están pacíficos y están sosegados porque piensan que al final votar al PSC de alguna manera es conseguir concesiones para el independentismo, por lo que se ha visto, evidentemente.
Hay que recordar una frase gloriosa de Antonio Alarcón, que la verdad no es democrática, que yo estoy muy de acuerdo con ella.
No, eso está claro. Si tú estás empeñado en que tú quieres ser independiente, pero no explicas a la ciudadanía lo que significa eso, solamente le apelas al sentimiento, pero no les dices que para eso hay que hacer un referéndum, hay que hacer un referéndum legal, hay que hacerlo por la vía legal, hay que conseguir la autorización. Bueno, lo que presentó en su momento Ibarretxe, con el plan Ibarretxe, no tuvo éxito, pues evidentemente no lo tuvo, y a lo mejor ahí pues hay que ser un poco más pausado y más atender un poco a la demanda ciudadana y decir, bueno, esto no puede ser, pero a lo mejor se puede arreglar de otra manera. Pero independientemente de todo esto, lo que está claro es que lo que no puedes decir es que vamos a ser una república a sabiendas de que no puedes ser una república de hoy para mañana, que eso no funciona así, que a lo mejor si aquí viviésemos en una dictadura, el extranjero, el resto de naciones, te lo valoraba como un acto probable. Pero cuando estamos hablando de un país que está catalogado entre las 20 primeras democracias del mundo, a pesar de los pesares, y que vamos perdiendo puestos, porque estuvimos entre las 6 primeras, ahora, si no recuerdo mal, estamos entre las 20 primeras, y a poco que nos dejen, acabaremos entre las 50 primeras. Pero bueno, lo que quiero decir es que realmente a la gente hay que decirle la verdad, y eso nunca lo dijeron los partidos independentistas, nunca les dijeron lo que suponía y cuál era el camino. Fueron a la cuestión fácil, porque en realidad lo que estaban haciendo era una huida hacia adelante para que no se hablase de todos sus casos de corrupción y de todas sus historias. No es otra cosa que eso. Son pantallas de humo que continuamente ponen los partidos en el poder, y eso fue lo que pasó con el independentismo. Echarle la culpa al PP o echarle la culpa al PSOE es relativo. Fueron participantes necesarios, ¿no? Como se dice, cooperantes necesarios, pero hubo unos responsables principales. Eso no cabe ninguna duda. Y además, otra cosa que eso
pasa, que la construcción del relato, Manolo, es bestial, ¿no? Es decir, cómo se ha cambiado el discurso de un partido en función de unos acuerdos, y cómo se está relatando una historia con una compra de un relato independentista, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cómo se ha incorporado el concepto lawfare, de una alarma social, la primera vez que oímos hablar de esto, a declaraciones institucionales por parte de ministros, ¿no? Dando por hecho que hay lawfare.
¿Cómo se ha cambiado el relato? ¿Cómo se ha cambiado el relato de un partido que aprobó el 155? No lo olvidemos, que no era necesario que lo aprobase, que Rajoy lo podía haber aprobado por decreto
solo,
como presidente del gobierno que era. Lo podía haber aprobado solo, no lo quiso aprobar solo, quiso que para aprobarlo contar con el principal partido de la oposición. Mira tú por cuánto, ahí sí quiso contar con el PSOE, y el PSOE le dio el apoyo, pero claro.
PSOE de Sánchez, no olvidemos, PSOE de
ahora mismo.
Pero el PSOE de Sánchez, no otro PSOE, estaba Sánchez ya.
No, el PSOE de Sánchez, pero del Sánchez no presidente. Porque Sánchez presidente... El otro día oía un monólogo de esos de Alsina, que era buenísimo, que decía: la mejor oposición a Sánchez presidente es el Sánchez no presidente. Dice, porque cualquier cosa que hace podemos encontrar en la hemeroteca justo lo contrario cuando estaba en la oposición. Y digo, qué gran verdad es eso, pero bueno. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos hablando de un PSOE que aprobó el 155, de un PSOE, de un Sánchez que decía claramente que era rebelión, que era un delito de rebelión, de un Sánchez que hizo, bueno, todo lo que en aquel momento se le exigía como partido constitucionalista para demostrar que era un partido constitucionalista. Pero en cuanto ha tenido el poder, pues ya ahora, no es que, no voy a decir que no sea constitucionalista, pero ahora parece que ya no tiene que demostrarlo con esos mimbres. Ahora tiene que cambiar, como dices tú, cambiar el relato y decir, no, esto también es constitucionalista. La amnistía también es constitucionalista. Amparar que la gente del proceso tenía sus razones y había lawfare también es constitucionalista. Y todo eso es el cambio del relato, es importantísimo. Y hablando de todo esto también, y hablando de Javier Abreu, y no por nada, no le tengo ninguna inquina especial, apenas le conozco, he coincidido con él en un par de tertulias, y bueno, me parece una persona que simpática, en esencia simpática, pero como representante de lo que ha dicho hoy, no de lo que es él, un socialista convencido, ¿no?, del PSOE de toda la vida. El otro día ha salido Pedro Sánchez diciendo que hay que luchar con toda la fuerza del mundo contra los bulos, contra el lawfare, contra el no sé qué, y que entonces que vamos a hacerlo entre todos, pero el entre todos es entre todos desde mi punto de vista, porque lo que ha dicho Javier es lo que nosotros hacemos está bien, lo que los otros hacen está mal. Es decir, la crispación sigue adelante. Todos a mirar, es que tú hiciste, es que el otro hizo, es que el de más allá hizo. Y no, de aquí para adelante, ¿por qué no vamos a hacer? Ojo, no es tarea solo del PSOE, por supuesto. Es tarea de los dos, del PSOE y del PP. Tiene que ser tarea de ambas partes. Pero ¿por qué no vamos a mirar hacia adelante y a mirar de ahora en adelante qué es lo que podemos hacer bien? Un conocido que es un amigo mío, decía una frase, yo no sé si era de él o la había aprendido de otro sitio, pero que me gusta mucho repetirla. Cualquier momento es bueno para empezar a hacer las cosas. Entonces,
se te está yendo la cobertura, Manolo. se te está yendo la cobertura.
Sí. Bueno.
Estás entrando en algún sitio que ya se te está yendo la cobertura.
Claro, o sea que aprovechamos y nos despedimos aquí.
Sí, mejor será, porque es que se está yendo la cobertura. De todas maneras, yo estoy muy de acuerdo contigo que una reflexión tiene que ser desde la autocrítica. Reflexionar para echar basura para afuera, como decían los curas en los que yo me eduqué. Cuando tengas una discusión con alguien, preocúpate de lo que tú has hecho mal, que seguro que un porcentaje tienes tú la culpa. Y además, mirar en la paja, en el ojo ajeno, no sirve para mejorar tú. Si tú quieres mejorar, preocúpate de saber lo que tú has hecho mal, no justificar tu error por el error del contrario o del adversario, ¿no? Yo eso cada día lo tengo más claro.
Yo no quiero defender a Ayuso, que se sabe defender bastante bien sola, pero realmente hubiera sido muy loable por parte de Pedro Sánchez decir el otro día, vamos a calmarnos todos, vamos a quitar este ambiente de crispación, y siento mucho que el otro día en sede parlamentaria arremetí contra un ciudadano que en ese momento no se podía defender, y creo que no debí de hacerlo, y voy a intentar no hacerlo más. Y esta es mi postura desde hoy, y espero que sea la del resto.
Igual voy y lo voto Manolo, pero no lo va a hacer.
Y te digo una cosa, si hubiera dicho eso, solo con decirlo, aunque no lo hubiera hecho, fíjate, solo con decirlo, yo casi que hasta le votaba para la seguridad.
Don Manuel, hasta la semana que viene, cuídense mucho.
Venga, hasta luego, gracias.
Bueno, pues como todos los jueves, no podemos faltar la opinión y el comentario de don Rafael de Saja. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
¿Tú votarías alguna vez a Pedro Sánchez si reconociera que la crispación viene de ambos lados, incluyéndose a él mismo y haciendo propósito de enmienda, cosa muy buena cuando uno va a confesar, hacer propósito de enmienda, sino aunque cumplas la penitencia, no te perdonan los pecados?
No ha hecho ningún mérito, no ha hecho ningún mérito para que yo le unte. Vamos, ni de broma. En relación con esto, yo digo, vamos a ponernos en situación plana, ¿no? Sin echar carga a un lado u a otro. ¿Quién es el que tiene más posibilidades en su mano para iniciar procesos de paz, de normalidad, etcétera, etcétera? El que más poder tiene, ¿no?
Siempre.
El que más poder tiene. Sea quien fuere el que esté, el que más poder tiene es el gobierno. Yo no he visto ningún gesto, más bien todo lo contrario, por parte del presidente, sobre todo, y de su entorno, porque yo es que ni me atrevo a hablar de Partido Socialista, porque el Partido Socialista no es lo que representa este señor y su entorno. La crispación que presenta en cualquier intervención la vicepresidenta primera del gobierno, ¿Tú te crees que eso es mínimamente de buena educación? Simplemente de buena educación, ¿verdad? O sea, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. Cuando él hacía relación de los grandes sufrimientos de él como persona por los ataques que recibía él y su familia, etcétera, etcétera, podía haber citado, aunque solo sea así, de soslayo, otro tipo de ataques, por cierto, además demostrado que eran mentira, que reciben otros líderes. Hace 4 días, la presidenta, la esposa del presidente del presidente del PP, la esposa de Feijóo, dijeron de ella que había recibido una subvención de 140.000 euros, quiero recordar, precisamente no ella, sino la empresa donde trabajaba, como un gran favor recibido de la presidencia. A los pocos días de decir esto, resulta que era quien trabajaba en una empresa que había recibido esa subvención, era una persona que tenía el mismo nombre y apellidos que la esposa del señor Feijóo.
Como le pasó después a Begoña Gómez en Cantabria, que también. Es que tiran sin contrastar.
Efectivamente. Bueno, pues cuando ya se había publicado esta realidad que acabo de contar, la vicepresidenta del gobierno en el Congreso insistía en esta historia. En fin.
Y Sánchez decía con sonrisa en la cara: hay más.
Sí, 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 sí.
Entonces no estaba tensionado, no tenía que... Es que eso a mí lo que me molesta, es que solamente miden con la vara de medir hacia un lado y hacia el otro no hay vara de medir.
Claro. La única verdad que dijo Sánchez en su última intervención, vamos a la intervención, y sobre todo en las entrevistas que hemos escuchado después, es que hay crispación, que hay división. Esa es la única verdad que dijo, y esa la comparto 100%. Ahora...
Y la maquinaria del fango también, pasa que la maquinaria del fango tiene varios colores, tiene verde, azul, rojo, amarillo, no es solamente de un color, es de muchos colores.
Y luego otra cuestión que para mí es muy importante, tirar la piedra y esconder la mano. Porque claro, con las afirmaciones que dice, que hace de la prensa, de los periódicos digitales, que por cierto, digitales son todos, hasta las emisoras de radio.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, tenía que haber dicho cuáles son los que de verdad le están atacando con mentiras. No, deja, tira la piedra, esconde la mano y deja para que esa duda se extienda sobre todos.
Es triste, pero es así. Además, fíjate tú que
es
en la primera...
Y claro, luego las consecuencias inmediatas que vamos a ir viendo en las reacciones del boletín oficial, o sea, de las leyes y de las normas que vayan emitiendo, es... yo estoy tremendamente preocupado porque, vamos a ver... por ejemplo, lo del Poder Judicial, comparto también que 5 años así, de todos modos, tan legítimos son los miembros del Consejo General del Poder Judicial que están interinos como lo eran antes de estarlo. Pero no nos rasguemos las vestiduras, de repente no se les ha ido todo su saber y toda su ciencia. O sea, si eran válidos hace 5 años, también lo son ahora. Digo, en cuanto a su actividad... En cuanto a la actividad fundamental del Consejo. Pero, en fin...
Sí. No, y hay que recordar, yo siempre lo digo, hay que recordar que no es que tengan el 50% de la culpa, algunos tendrán el 60, el 40, pero hay una modificación legislativa que hizo el gobierno de Sánchez que es lo que está motivando el bloqueo de la justicia o parcialmente,
claro.
Que es la eliminación de la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial en interinidad haga nombramiento de sustitución de las vacantes que se van generando en las audiencias nacionales y en los tribunales superiores de justicia autonómicos. Es decir, eso es lo realmente importante para que haya un vacío de poder. Y lo ha provocado el PSOE para que no haya renovación con la gente que actualmente está en el Consejo General, que han sido consensuados por PSOE y PP. No nos olvidemos que los que están consensuados.
Eso es lo más grave. Porque
y parece que la culpa solo es del PP, ¿no? Solo
claro,
del PP, ¿no?
Claro, aparte de que cuando la negociación se establece entre las dos partes, ambas tendrán que ceder. Y por lo que escuchamos, el gobierno no está dispuesto a ceder ni un ápice. Tiene que tragársela el Partido Popular. Porque además... El acuerdo, vamos a ver, el nombramiento de los miembros del Poder Judicial o de la parte de la que estamos hablando del Poder Judicial emana del Parlamento, no del Gobierno. Por tanto, si están negociando, digamos, dentro de lo que es la representación del Parlamento. En este caso están negociando Partido Socialista y Partido Popular. Y ahora le escuchamos otra vez, porque no es nuevo, ya lo intentaron antes. Bueno, si no hacéis un acuerdo, cambio la ley. O sea, si no me dejas que meta un gol, cambio las reglas del juego. Ya hace año y pico, o yo creo que casi 2 años, Europa les frenó este intento. Pero ahora aprovecharán el vacío de poder que se producirá desde este momento, casi desde que empiece la campaña de las elecciones europeas hasta que sea efectivo el nuevo Consejo Europeo, el nuevo Parlamento, etcétera, etcétera, y ahí colarán un cambio en la legislación. Incluso ahora apuntan algo de más calado, y es que, vamos a ver, las propuestas son iguales las que hace el Senado que las que hace el Congreso de los Diputados, según la norma actual, ¿no? Bueno, pues ya están hablando de que van a reducir el número de miembros que propone el Senado y aumentar el número de miembros que propone el Congreso de los Diputados. Vamos, cualquier persona con el mínimo sentido común no puede aceptar todas estas balandronadas. En fin...
Es que sabes lo que pasa, Rafa. Yo lo he preguntado muchas veces. ¿Cuáles son los nombres de los jueces que se están manejando en esos acuerdos, en esas mesas donde van a Bruselas a intentar llegar a un acuerdo Bolaños con Esteban Pons? Es decir, ¿qué nombres son los que impiden que esta renovación sea una realidad? Porque claro, si lo llevamos a la esfera mediática, donde a lo mejor conocemos más nombres, obvio, si tú quieres poner en el Consejo General del Poder Periodístico a Jiménez Los Santos, a Indra y a Rojo y a Negre, pues es normal que Monrosi y Maestre no quieran. Y si tú pones a unos y a otros de los nombres que he dicho para que la gente lo tenga claro, es decir, gente radicales, pues es normal que no haya consenso. Pero bueno, no hay figuras de magistrado con talante conservador o con talante progresista que sean gente racional, que se pueda llegar a acuerdos con ellos. No hay nombres de personas entre todos los magistrados. No lo hay.
Profesionales y punto. Y que claro, no hayan tenido ninguna sombra.
¿A quién quieren poner para que se nieguen? Claro. Habría que conocer esos nombres.
Otra cuestión que así tenuemente ha empezado a apuntar, y de la que ya tenemos un ejemplo parecido en el año 83-84 con el gobierno de Felipe González. Recordarás que hubo un momento en el 83-84, por ahí, que nombraron a un montón de catedráticos de universidad sin pasar oposición. O sea, hicieron una elevación al rango de catedráticos simplemente analizando un currículum personal o publicaciones, etcétera, etcétera. Y así entraron un número muy importante de personajes significados del Partido Socialista y otros, ¿no? Porque en esa tanda entraron más catedráticos que en tres oposiciones seguidas. Bueno, pues ya se empieza a escuchar que algo en lo que están pensando. Y yo se lo he escuchado a líderes del PSOE y a líderes de Podemos, es iniciar un proceso similar con los jueces. Y eso sería terrible. Eso sería terrible. Que entrara una enorme promoción de jueces sin oposición y con, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Cuando los nombramientos son digitales, pues no son los méritos los que campan.
No, pues la verdad es que no.
Esto lo has oído tú también.
Sí, lo he oído y además hay polémica en ese tema. Pero de todas maneras, date cuenta que la tercera vía para acceder a la judicatura en este país ya hace muchos años que está funcionando y hay gente, que personas, juristas, que ejercen de jueces que no tienen la oposición ganada hace muchos años, ¿eh?
Pero son excepciones.
Son casos, sí, sí.
Y además interinidades.
Sí, pero hacen sentencia y te puede tocar uno o una y te deja temblando para los restos, ¿eh?
Sí, pero el acceso no es digital, no es tan a dedo. De lo que se están apuntando es hacer algo similar a aquello que ocurrió en el 83-84, vamos, por ahí, en los primeros años del primer gobierno de Felipe González.
No, de todas maneras, la justicia, la verdad es que en este país se habla mucho de la independencia de la justicia, pero se trabaja poco para conseguirla. Y además yo creo, fíjate tú, Rafa, que es una cosa que a los ciudadanos normales, los convencionales, los que no están ya cerca de la política ni les apetece hablar de esto, les da como un poco igual.
Sí, lo que hace falta es que al frente de la justicia haya gente preparada, profesionales, y que no tengan compromisos más allá de su saber.
No, y aparte como los árbitros de fútbol, ¿no? Cuanto más desapercibido pase un juez, mejor.
Claro. Tanto menos tarjetas amarillas saque un árbitro, es mejor, claro, sin duda.
Pero vamos, a nadie se le ocurre decir, vamos a reforzar los jueces de paz, las mediaciones y acuerdos previos a entrar en un conflicto judicial, que la maldición gomera que un juicio te vieras y lo ganara, eso es más verdad que todas las cosas, Siempre un mal acuerdo mejor que un buen juicio.
Sin duda.
Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene nos volvemos a escuchar, Rey.
Venga, pues un abrazo y para ti y uno especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Un abrazo, Rafa. Primera pausa musical, que ya tenemos la primera invitada en el día de hoy en los estudios, pendiente de empezar a hablar con nosotros. Les dejamos con Antonio José. Por mil.
Son las 9 y tú pintándote los labios. Tú mirándote al espejo y la casa huele a ti. Si me dicen esto hace un par de años. míos. Yo diría que están locos, pero mira, estás aquí. Con tu genio que yo calma eso, con tu aroma fresco mañanero, y se despierta nuestro mundo en un café. Por mil razones, eres tú la de mis canciones, la que salva mis errores, la que a todas mis locuras dice sí. Por mil razones, yo te juro que te quiero, en lo bueno y en lo malo, sabe que yo estoy pa' ti, te elijo a ti. Ay, 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 yo te elijo a ti. Si supieras cuánto tiempo te he esperado, te he soñado por las calles dando vueltas por ahí. Cuántas veces te he pensado en otro brazo, tropezando en otro labio, medio muerto y hecho mierda, llegué a ti. Con tu genio que yo calmo a beso, con tu aroma fresco mañanero, y se despierta nuestro mundo en un café.
Mira.
Por mil razones, eres tú la de mis canciones, la que salva mis errores, la que a todas mis locuras dice sí. Por mil razones, yo te juro que te quiero, en lo bueno y en lo malo, sabe que yo estoy pa' ti, te elijo a ti, la que convierte cada día en primavera y cada noche me envenena con su gana de. Te elijo a ti. Por mil razones, eres tú la de mis canciones, la que salva mis errores, la que a todas mis locuras dice sí. Por mil razones, yo te juro que te quiero, en lo bueno y en lo malo, sabes que yo estoy pa' ti, te elijo a ti, la que convierte cada. Quiero a ti, te elijo a ti, mi amor, te elijo a ti.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues hoy tenemos sentada aquí, que hacía tiempo que no nos sentaba y eso hay que arreglarlo, porque era habitual en esta casa y hace algún tiempo que no es, es tan habitual. Doña Isabel Socorra, concejala de Fiestas de los Realejos, buenos días.
Buenos días, don Diego.
¿No te gusta que te llamen doña Isabel?
No, yo siempre digo Isa, es más cercano.
Es que si dices doña Isabel, dice quién es.
Doña Isabel, Isa, Isa, Isa. Y doña Isa tampoco, porque siempre me acuerdo de una amiga, una señora, que hacía publicidad, que vivía en el Toscal Longuera, y que hizo una publicidad de tubillete.com y la llamaban doña Isa, y doña Isa se murió. Y entonces cada vez que me dicen doña Isa, digo, no, no, no me llames Isa, que doña Isa falleció.
Hoy estamos de luto aquí porque perdimos a Goyo, a Gregorio Dortaz, y bueno, también no he hecho mención, y pasa que es claro, lo de Goyo nos ha pasado por encima de todo lo demás. Victoria Prego también falleció.
También una gran periodista, no sé, es que hoy es hablar de ella y parece que iba a estar toda la vida, ¿no? Pues nada, ahí...
Nada sospechosa de ser de ningún tipo de tendencia, pero una persona con su ideología propia y desde luego referente. Para mí Victoria Prego es de las referentes que me gusta tener como patrón, como modelo, ¿no? Persona con su ideología particular, pero con una independencia periodística impresionante.
Que ¿no? Sí, una gran mujer.
De las que se echan de menos hoy.
Sí, 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 sí.
Pero hoy no vamos a hablar de muertes ni de periodistas, vamos a hablar de fiestas, porque 2 de mayo ya estamos aquí, ya tenemos aquí encima algo muy importante.
Pues sí,
las
bueno,
fiestas de mayo
digamos
de la,
que desde
de
el viernes, porque como sabemos, mayo es un mes de 31 días, celebramos las fiestas de mayo, pero mayo siempre se nos desborda porque no caben en 31 días.
Y en los realejos que no les gusta la fiesta.
Y lo arrancamos unos días antes, lo arrancamos desde el viernes, bueno, donde hacíamos la presentación del programa, pero también el izado de esa bandera, y a partir de ahí es que no hemos parado, porque empezábamos con pruebas deportivas como la soma de, la vertical del Asomadero. El mismo sábado tuvimos ya el pregón donde Isidro Felipe Acosta, el que
galero de pro
durante muchísimo, más de 30 años ha estado trabajando en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Los Realejos, ahora está prejubilado, y quién mejor que él, que conoce las fiestas desde dentro para pregonarlo. Ahí también conocíamos a las 12 candidatas que ya cogían ese número con el que participarán en la gala de elección de La Romera. Ayer pues ya partíamos con esa cabalgata anunciadora de las fiestas de mayo y con un concierto de Ni un pelo de tonto en la Plaza Viri Clavijo, y esperando a que se fuera todo el mundo porque se estaba haciendo una prueba para lo que va a venir esta noche, ¿no? Digamos que hoy es el día grande en la zona de la Cruz Santa, porque esta noche procesiona ahí la cruz, a las 8 de la noche es la misa en la parroquia de la Santa Cruz de la Cruz Santa, y a partir de esa procesión pues ya se empiezan a abrir todas esas cruces donde te dejan entrar a las casas, a los patios, esas cruces de capilla, esas cruces de pared de calle. Digamos que hay una concentración de cruces, creo que en el censo de este año eran unas 110 cruces. Y bueno, pues ya sabemos que en la calle del Medio y en la calle del Sol, pues desde anoche están ya enramando las capillas. Esas capillas que se enraman con arte floral, las calles ya están enramadas en honor a la cruz, y bueno, pues esperando a que el cielo de Los Realejos también se ilumine en honor a la cruz.
El día 2 y el día 3 son los días grandes de las fiestas de mayo de Los Realejos. Es muy duro, pero tenéis más de 80 actos durante todo el mes de mayo.
Sí, bueno, digamos que las fiestas comienzan con esta parte dedicada a cruces y fuegos, a la cruz, pero es que después ya las fiestas van cambiando en torno a San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza. Bailes de magos, romería.
¿Qué día es este año el baile de magos?
El 18, sábado 18, si no me equivoco, porque ya el calendario...
Sí, ya es un referente de las fiestas romeras de aquí.
El sábado 18 de mayo es ese baile de magos. Yo siempre digo que es un punto de encuentro donde todo el mundo quiere ir a pasárselo bien, con la familia, con los amigos o a conocer a nuevas gente, pues ese es uno de los momentos especiales de la fiesta, que ahora estaba recordando, después de la pandemia también fuimos el primer municipio que arrancó con las fiestas tal cual, porque nosotros teníamos como referencia que a lo mejor Tegueste arrancaba, pero no lo hicieron.
Hoy se conmemora el primer día desde el año 20. Que se inició la desescalada, la famosa desescalada.
Pues nosotros no la comimos toda porque, bueno, celebramos por primera vez el baile de magos, la romería, que, bueno, pues había ese miedo, ¿no? Miedo porque, digamos que estábamos en un ambiente desconocido, pero también ganas. Lo que tenía la gente era ganas de salir a la calle y poder disfrutar, reencontrarse, porque, bueno, en Los Realejos somos de muchas fiestas y estuvimos muy, muy, muy castigados.
Bueno, las fiestas tradicionales de Los Realejos lleva algunos años mejorando muchísimo la estética, ¿no? Es decir, en la Rotava es sabido de que hay un Liceo de Oro que exige un protocolo en la vestimenta y tal, pero creo que en los últimos años el Ayuntamiento está también haciendo un esfuerzo porque no haya disfraces ni en el baile de mago ni en la romería.
Bueno, digamos que somos los pioneros de una campaña que se titula Como debe ser, donde desde creo que 2012, si no me equivoco, desde el año 2012 que sacamos esa campaña, porque el Cabildo había hecho algo, pero como que lo dejó, después lo ha retomado, pero lo retomó más tarde y nos vimos solos ante el peligro, y el peligro es que se desvirtúa el traje típico, el traje regional, el traje de campesina, el traje de comarca, porque bueno, la gente quizás no pone en valor ese tipo de vestimenta, y la única forma que teníamos de hacerlo pues es eso, invitando a la gente a que los bailes de magos, a las romerías, vaya con la ropa ropa como debe ser, de los pies a la cabeza, que no haga ningún invento, que no lleve un tenis porque un tenis no forma parte de la vestimenta tradicional ni típica. Y bueno, pues es una campaña que todos los años vamos sacando. Este año, digamos, la unimos también a la exposición que vamos a tener en la Casa de la Cultura, donde unos muñequitos vestidos con ropas típicas tradicionales y de campesinos,
como pues Dios
nos van,
manda,
nos van, como debe ser, nos van a explicar cómo hay que vestirse, ¿no? Y bueno, pues todos los años renovamos esa campaña, se la hacemos llegar a los más pequeños, pero algunas veces decimos, es que no son los más pequeños, son los más grandes de la casa, los que le ponen cualquier cosa y después salen a la calle disfrazados. Y no se trata de disfrazarse. Si no tienes un traje típico, tradicional o de comarca, como debe ser, vete de calle, no hagas invento.
Eso me parece un buen consejo.
Lo que pasa que es complicado, es muy complicado, porque todo el mundo quiere participar y todo el mundo se quiere poner algo.
Ah, bueno.
Se quiere poner algo, pero
no vale.
Respetando la vestimenta canaria. Y si nosotros no la respetamos, nadie va a hacer eso por nosotros. Entonces lo que ponemos en valor es el que la gente vaya bien vestida. También cada año lo hacemos con las candidatas que se presentan a Romera. Muchas de ellas ya tienen la lección aprendida, pero otras pues nunca se han puesto un sombrero y un pañuelo, o nunca han llevado el calzado adecuado. Y cuando ya se ven vestidas, pues para la gala de elección de la Romera, donde normalmente incluso sacan varios vestuarios, se ven y se ven guapas. Entonces a lo mejor ya a partir de ahí comienza una nueva andadura. Es un trabajo que no se puede dejar, sino todos los años, poquito a poco sacando esa campaña. Y bueno,
las cruces de los relejos están por todos los barrios. Hay cientos, has dicho que hay 110 censadas. Las censadas son 110, pero allá hay más.
No, 110 en la Cruz Santa, nada más. Digamos, yo siempre lo digo, ¿no? El municipio de los Relejos está bañado por cruces. Tenemos una en el mar, que es la Cruz del Guindaste. Tenemos la Cruz de Fregel, que hace poquito la Comisión de Fiestas de Ico del Alto, junto, bueno, con los permisos del Parque Nacional y con el concejal de zona Alexis y Aránzazu, subieron a la Cruz de Fregel porque estaba muy deteriorado y pudieron hacer allí.
¿A qué cota está la Cruz de Fregel?
Pues
está dentro del Parque Nacional.
Está justo, bueno, se llama Cruz de la Degollada o Cruz de Fregel, pero está justo en lo que es la fortaleza para nosotros, y ahí ya el llano de las Brujas, el llano que ya, bueno, pues está en Parque Nacional. Desde que bajas ahí, ya lo que ves es el Teide y todo el resto de las cañadas. Esa cruz era muy es muy importante en los Relejos, históricas, porque desde Ico del Alto salían las gentes que iban a vender hacia el sur y hacían ese descanso ahí. Los cochineros o la gente que iba a vender cualquier otro tipo de, normalmente, productos de la tierra. Ese era el punto de descanso para después seguir hacia la zona del sur. El Pico de la Montaña, que también está celebrando el 3 de mayo, celebra sus fiestas y ya está pues con sus banderas y miras hacia la montaña y dices, pues aquí está, se está celebrando algo. O la Cruz de la Corona, que preside todo el valle. Digamos que en esos cuatro puntos cardinales hay muchísimas. Podríamos hablar, que claro, hay casas en las que hay hasta tres cruces. Podríamos hablar de miles de cruces en el municipio de Los Relejos. Esa devoción a la cruz, que bueno, se remonta a la época de la conquista, es el símbolo de los cristianos, están en las fachadas de las casas, están en las capillas que formaban parte de esos recorridos de los conventos que estaban en Los Relejos, que todos desaparecieron pasto de las llamas, pero ahí quedan esas cruces y ahí queda esa tradición. Y bueno, pues esos enramés florales que no fallan en estos días 2 y 3 en el municipio de Los Relejos.
¿No ha habido concurso de enrame de cruces? Porque a mí me acuerdo una época en la que tenía un amigo que estaba súper obsesionado con ser la mejor cruz de Los Relejos.
No, digamos que, hombre, todo el mundo se esmera por ser la mejor, por tener las mejores flores.
Y cada uno
flores.
Dice que la suya es la mejor.
Es más, entre la calle del Medio y la calle del Sol, o la calle del Sol y la calle del Medio, que hay ese pique, pues ellos se pican porque el enrame de la calle sea el mejor, el enrame de las capillas sea el mejor, y que después sus fuegos sean los mejores. Y todo eso se hace en honor a la cruz, no se hace porque sí, se hace en honor a la cruz. Pero como yo digo siempre, el único que está ganando aquí es el municipio de Los Relejos, porque todo el mundo se desvive por mantener esta tradición, pero no hay ningún concurso. El concurso es el que lleva a cada uno por mejorar su enrame y hacer estas ofrendas a la cruz.
La fiesta de los Realejos es bien de interés turístico, al principio era canario, ya creo que es nacional, desde el 2015, ¿no?
Sí, lo que es la Cruces y Fuegos, que es el principio de la fiesta.
Hoy, mañana.
Comenzó, nosotros ya cuando llegamos se había declarado de interés turístico regional. En 2016 obtenemos la declaración de interés turístico nacional y desde entonces hemos estado trabajando para esa declaración de interés turístico internacional. Vendrá, pero como digo, es que nuestras fiestas ya tienen todos los títulos. A nosotros ya no nos pueden dar más títulos porque las vivimos desde dentro y cualquier título que venga de fuera, bueno, pues será bienvenido, pero ya de por sí nosotros las vivimos como unas fiestas muy grandes. Hacen una promoción extraordinaria del municipio de Los Realejos, al que invitamos a venir los 365 días del año, pero especialmente en los momentos festivos del municipio también es una fecha importante para conocerlo.
Bueno, la tradición es, tú lo has dicho claramente, es una fiesta claramente religiosa, ¿no? Vinculada. ¿Cómo se conserva esa tradición? Porque últimamente la fe no está muy de moda, ¿no?
Digamos que las fiestas de mayo tienen cuatro hitos devocionales, ¿no? Empieza con en torno a la cruz, después en torno a San Isidro y Santa María de la Cabeza y terminan con Nuestra Señora de los Remedios. Todas las fiestas en Los Realejos es que yo no conozco ninguna. Todas están relacionadas con un hito devocional y a partir de ahí se establecen las fiestas. Si eso no se mantiene, que es la tradición, lo demás, digamos, no tiene ningún contenido. El otro día, bueno, en la rueda de prensa, hablando ahí con el cura, pues eso, que sigue, ¿no? Eso sigue latente y hay que explicarle siempre a la gente que viene de fuera por qué se hace esto. Le digo, porque hay una devoción a la cruz. El día 3 de mayo, un día grande, donde, bueno, pues esa procesión del mediodía, vienen muchísimas autoridades que se invitan desde el Ayuntamiento de Los Realejos a esa, digamos, esa procesión que es más ceremoniosa, donde no se echa ningún fuego, porque en la procesión del mediodía no se echa ningún fuego hasta no llegar a la parroquia de Santiago Apóstol, donde ahí, bueno, todo lo que no vimos por el camino se echa ahí porque es una traca enorme que se hace en honor a la cruz y todo el mundo lo tiene muy claro, pero siempre hay que explicarlo fuera. Cuando se echan esos fuegos, que los ven a lo mejor desde lejos, esos fuegos no se echan porque se echan esos fuegos. Esos fuegos se echan porque a las 10 de la noche sale la cruz de la iglesia, la cruz de plata que ya procesionó al mediodía, y según recorre la calle del Sol, la colocan en una zona. Y ahí empiezan los fuegos que se tiran en honor a la Santa Cruz, al Santo Madero. Después se hace la entrega la comisión, pero que no es comisión, porque al final son todos los vecinos que se relacionan con la calle del Sol, que no son solo vecinos de la calle, porque digamos que cada calle después se enrama o coge calles que están cerca de la suya y ya todos esos vecinos también participan porque se creen, porque forman parte de esas comisiones. Pues la calle del Sol entrega la cruz a la calle del Medio, procesiona por la calle La Pila hasta la cruz de la calle del Medio, donde se deposita la cruz y empieza la segunda ofrenda de fuego. Y yo digo que el momento más importante ya es cuando bajamos la calle del Medio en dirección a la parroquia, dando gracias a que no ha pasado nada, porque estamos hablando de fuegos, de mucha cantidad de kilos y kilos de pólvora, que nunca sabremos la cantidad de kilos de pólvora. Nunca
secreto
sabremos
de sumario.
Nunca sabremos el contenido de esas libretas que tienen los vecinos de cada una de las calles, donde van anotando lo que cada persona les va entregando. Esas libretas son secretas, al igual que la cantidad de pólvora que
la
se
la mano
tira.
De Dios tiene que estar ahí, porque el plan de seguridad no puede abarcarlo todo.
Se intenta.
Pero es complicadísimo.
Piensa en tiempos atrás donde no había.
¿Desde qué año se están tirando fuegos en Los Realejos?
Estamos hablando.
En plan masivo.
En plan masivo, yo creo que después de los 70, a los 80, ya empezó con más fuerza esto, pero estamos hablando de siglos atrás, ¿no? Donde este pique viene porque en la calle del Sol vivían los señoritos y en la calle del en la calle del Medio vivían los señoritos y además se denota en esas grandes casonas que están en la calle del Medio, que todavía perviven, y en la calle del Sol pues vivían la gente del campo, las casitas más sencillas, y bueno, pues ese pique entre nosotros tenemos más que ustedes, pues se hacía de otra forma. Al principio solo habían cañones o simplemente con ramas encendidas. Era otra forma de ver la fiesta, pero esto ha evolucionado hasta llegar hasta nuestros días. También hubo un tiempo en que nadie acompañaba en la procesión porque los fuegos se echaban desde las mismas casas. Entonces, nada más subir la banda por la calle del Sol y empezar a ver aquello que se les venía encima, desaparecían los músicos y cada año tenían que llamar a una banda diferente porque la del año anterior no quería volver. Esto ha cambiado muchísimo, ya todo está muchísimo más controlado y de esa época no te estoy hablando de mucho tiempo, yo creo que fue en los años 90, así que la cosa ha evolucionado bastante.
Yo llevo aquí desde el año 89 y desde el año 89 no me pierdo la barbaridad y han ido a más claramente. Por cierto, la corriente últimamente, la corriente popular, hay una parte de animalistas y de personas que están muy preocupadas por cómo afecta a la salud mental de las personas el ruido. ¿Ha habido alguna iniciativa en contra de esta tradición por parte de los animalistas o de alguna asociación de personas con autismo?
Pues mira, temiendo estamos, porque esta tradición, y además que tenemos una empresa señera en Canarias, creo que es una de las empresas más antiguas de Canarias, que es la Pirotecnia Hermanos Toste.
Que vende fuera mucho
también, y que, bueno, digamos, es el arte de construir esos fuegos. Sabemos la problemática que existe. De momento no nos han llegado ese tipo de prohibiciones. Es más, no le digas nada de eso a un vecino de la calle del Sol y de la calle del Medio, porque la respuesta puede ser muy, muy bronca, ¿no?
Y es que yo ya he oído algún comentario de algún animalista extraño, radical, para mi opinión radical, quejándose de que no se puede consentir. Digo, ¿pero cómo que no se puede consentir? Coja tu perrito y llévatelo.
Hay muchísimas fórmulas. Los vecinos de las distintas calles, los vecinos de los Ralejos, que no tienen por qué ser de las calles, han vivido ahí siempre las fiestas y dudo que no tengan mascotas y las cuidan y no las maltratan. Yo creo que hay que buscar fórmulas y mediar. No estamos hablando solo de los animalistas, hay muchas personas con autismo que también
les afecta
que, pero para los problemas yo creo que siempre hay que buscar soluciones. No es todo un día, no es que desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana estén echándose fuegos, no, son momentos puntuales en los que tú, pues sí, conoces el problema, seguramente sabes cómo controlarlo.
Son anunciados, es decir, se sabe cuándo va a empezar, hora arriba, hora abajo, pero
menos el año pasado, porque lo del año pasado fue increíble.
¿Qué pasó el año pasado?
Cuéntanos. El año pasado, bueno, pues nos llovió desde por la mañana, la primera, pero además fue un chaparrón, fue llegando la procesión del mediodía a la cruz de la calle del Sol, pero nadie se movió. Siguió la procesión hasta la cruz de la calle del Medio. En esos momentos, tanto en la calle del Sol como en la calle del Medio, pues se hacen un pequeño brindis, ¿no? Se hizo el brindis de la calle del Sol bajo la lluvia. Subimos a la cruz de la calle del Medio. Parece que el tiempo se mantenía. Arrancamos otra vez la procesión, otro palo de agua. Pero nadie se movía. Llegamos a la iglesia, comenzó la traca, palo de agua, pero mientras hay lluvia no hay problema con los fuegos, el problema es cuando hay niebla o nubes muy bajas. Nadie se movió, sonó la canción de mayo y todos disfrutamos de ese mediodía empapados, pero no pasa nada, es agua, no hay más problema. Continúa todo el día lloviendo. Ya las comisiones de las calles estaban un poco nerviosas porque la bruma estaba muy baja y eso sí que nos permite que tú, bueno, puedes echar los fuegos, pero no se van a ver. Y seguía así, sale la procesión a las 10 de la noche, se pone la cruz en la calle del Sol, pero no se podían empezar a echar los fuegos. Yo viví un momento maravilloso esa noche, un momento único, casi 11:30, 12 menos cuarto, que ya tenían que haber empezado los de la calle del Medio y no había empezado ninguna calle, se reúnen en la calle de la Pila, en ese lugar donde se entrega la cruz, los jóvenes de la calle del Medio, los jóvenes de la calle del Sol, que son los que ahora mismo están llevando esas comisiones, pero los dos acompañados de alguien de los mayores. Y en ese momento yo, un pasito atrás, viví cómo ellos se animaban y unían las manos y decían, venga, vamos a tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. Y ahí se iniciaron los fuegos a las 12:05, 12:10 de la noche, ya era día 4. Y bueno, llegamos a la parroquia sobre las 3 de la mañana, pero no hubo ningún problema, porque ahí, aunque estaba lloviendo, la gente también se quedó.
La tradición es la tradición y es lo más fuerte, ¿no? No, por mucha voluntad que uno desde fuera quiera ponerlo, cuando hay tradición popular, la tradición es lo que manda.
Sí, además, como digo yo, las comisiones de fiestas que están trabajando durante todo un año para la celebración de cada una de las fiestas de los barrios, pues la calle del Sol y la calle del Medio son lo mismo. Son ellos los que hacen esos enrames en las calles, los que hacen esos enrames florales y los que recaudan ese dinero para los fuegos, del que no sabemos los importes. Sabemos que son elevados, pero no sabemos los importes ni la cantidad de kilos de pólvora. Bueno, eso sí lo recoge el plan de seguridad y emergencia, pero que no es un documento que se pueda visitar con
normalidad. No es popular, no es público.
No. Y bueno, porque te lo digo porque hay mucha gente que dice, mira el dinero que se gasta el ayuntamiento en fuego. Eso es un desconocimiento tan total, grande de lo que son estas fiestas.
Y es que las tradiciones populares de verdad no hace falta que ningún ayuntamiento ni ninguna administración pública ponga dinero. Los vecinos lo mantienen y lo sufragan.
Y eso es lo que sucede en los ralejos.
Bueno, pues para acabar, ¿qué novedades hay? Pues mira que son días y actos. ¿Hay alguna cosa que saca por primera vez o algo que quieras resaltar?
No, digamos que es que la programación...
Una fiesta tradicional.
Es una fiesta tradicional y tiene tantos días que ya son tradicionales que no podemos, digamos, meter mucha más programación nueva, porque estamos hablando del principio de esas cruces y fuego. Después ya en torno a San Isidro Labrador, donde empieza a prepararse en todo en torno al baile de mago, conferencias, conciertos de música clásica, de la romería chica, que ya es el 15 de mayo, ya en esa misma semana tenemos el baile de mago. Después del baile de magos no podemos hacer nada, porque me dirás cómo amanecen los realejos. Está
limpiar,
todo el mundo
limpiar.
Limpiando y durmiendo. Y ya en torno a esa semana pues vamos preparando todos los actos que tienen que ver con ese Festival de las Islas, 49 años de celebración del Festival de las Islas, que se dice rápido, y es un trabajo y un... digamos, también una inversión para hacer ese fin de semana del 25 y el 26 la capital del folclore de las Islas Canarias, porque es el único festival donde vienen grupos de todas las islas, de las 8 islas. Estamos hablando que la Graciosa siempre viene el mismo, la familia Los Toledo, algunas veces no puede venir toda la familia, pero vienen algunos representantes, y es un festival único en Canarias, donde... pues es el ayuntamiento el que lo promociona, donde, bueno, siempre hemos querido que nos ayuden otras administraciones. Vamos a ver si el próximo año es posible, porque es muy costoso, ya no solo económicamente, sino el trabajo que hay que realizar para mover a todos esos grupos de todas las islas, recibirlos, trasladarlos, que vengan al Festival de las Islas. Al día siguiente abren esa romería de interés turístico regional, que yo creo que también es una de las únicas en Canarias, donde son los grupos de las 8 islas los que abren esa romería. Siempre por el Hierro Sabinosa, tenemos un hermanamiento con ellos y nunca han fallado. Y bueno, pues las fiestas van terminando en torno a Nuestra Señora de los Remedios, con baile de magos infantil también incluido, entregas de premios, y ya el 30 de mayo, bueno, el 29 con el concierto de las bandas, el 30 de mayo ya este año...
Relax.
Bueno, tenemos el día dedicado a los caballos, esas carreras tradicionales en asfalto, y también para los más pequeños, ya para que se vayan relajando, pues ese parque infantil en la Plaza Villa y Clavejo, y a partir de ahí pues ya empezaremos a hablar de las siguientes fiestas, que son las del Carmen, que nos vienen en el mes de julio.
No hay mes sin fiesta en el Oro.
No, aparte de ahí, bueno, estos días mismos está celebrando la Cruz del Peral, la Cruz del Pico, la Cruz de la Corona, la Cruz del Castaño, son muchísimas las cruces que a la vez que la Cruz de la Calle Sol, la Cruz de la Calle El Medio y la Cruz de la Cruz Santa están celebrando en estos días. O sea que son muchísimas fiestas que se unen bajo un título, pero que son comisiones de fiestas quienes las están organizando.
Pues Isa Socorro, concejala de fiestas del Ayuntamiento de los Ralejos, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Y ya la semana pasada empezaron las fiestas, fin de semana grande, hoy, mañana, días importantes, pero de hoy para adelante hasta el día 30.
Pues sí, además el 4 pues tenemos el Festival Los Donis, el domingo tendremos a las 6 de la tarde a los Gofiones también sobre el escenario de la Plaza Viri Clavijo, todo gratuito, simplemente ir y disfrutar del folclore, que ya empieza desde temprano y que bueno, que terminará el 30 de mayo.
Pues sí, me encanta verte otra vez por aquí y que se repita más a menudo de lo que últimamente estamos viendo, que hacía tiempo que no nos veíamos.
Venga, Diego, fuerte gracias. Abrazo.
su patrón. Baila el ralejo en romería, es tradición. Una bulla recorre las calles, desde el mentidero a la casa del parral. Las veredas tienen un destino, todos los balcones se volvieron a mirar. Piedra a piedra crece una sorriba, folía a folía se canta un amor. Mano a mano crece este día, porque es un mimbre, somos tú y yo. Mayo colorea una cruz, la pólvora que el noble pique iluminó. Baja el ganado a reencontrar a su patrón. Baila el ralejo en romería, es tradición. Arcano y guarida, el suelo que piso se abre como un corazón. Al templar la sangre de esta orilla, en que solo cabe el aire de la devoción. Vísteme con la ropa encendida, donde mis abuelos acunaron el sudor. Espigas al pecho en agua viva, quiero agradecer al agua, al viento y al sol.
Bueno, pues dirán ustedes, hoy es jueves, ¿y qué hace esta sintonía? Pues que don Pedro González ha venido hoy. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, invitado hoy, siempre. Invitado vengo.
Usted está siempre invitado. Es que digo, hay mucho rojerío hoy en el programa.
Ah, no lo sé, no lo sé.
Me encanta la palabra rojerío, sin ser despreciativa, en absoluto, porque cara, llevo tiempo viendo Amar en tiempos revueltos. Y hay un personaje fantástico que es Pelayo, el del asturiano, que habla del rojerío y me hace muchísima gracia.
Digo, bueno, ahora
ese
mismo,
discurso ahora sería ofensivo, ¿no?
No, no, porque ahora mismo en internet el Partido Socialista ha sacado un hashtag de Yo soy rojo, ¿no?
Sí, sí, pero el rojerío que decía no, era un republicano, Pelayo es republicano.
No, acompasado con la campaña ególatra de publicidad de el amado líder socialista Pedro Sánchez, ¿no?
Por cierto,
entonces
acaba de publicar.
Va lo de vale la pena, el hashtag ese, y después el de Yo soy rojo, ¿no?
Acaba de publicar The Objective que el PSOE se salta sus estatutos al aprobar las listas de las europeas sin que lo vote el Comité Federal. Esto será un bulo, porque viene de Objective.
El Partido Socialista tiene una cosa clara, que es que ahora mismo está aplicando el socialismo en su estado puro. Es decir, el control absoluto de todas las instituciones y, por tanto, también del propio Partido Socialista desde el líder, ¿no? Por eso digo el amado líder. Funcionan así, es decir, y fíjate que la estrategia que ha hecho la semana pasada no solo tiene unas connotaciones electorales, no solo tiene unas connotaciones de desviación de la atención sobre los casos de corrupción que cada día salpican más al Partido Socialista, sino tiene también, y creo que para ellos más importante, el efecto que podríamos decir de cegar el cuello de todo aquel que levante la cabeza para decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Es decir, es una adhesión por imperativo absoluta a todo el militante socialista. Es decir, si yo me pongo como víctima y obligo a todo el mundo a salir en mi defensa, aquel que se mueva de la foto, aquel que no salga en mi defensa, quedará excluido de cualquier órgano del partido de cualquier puesto. Claro, Lambán es alguien que de vez en cuando pues ha puesto algo de sentido común en el Partido Socialista y ha dicho que lo que hace Sánchez no es adecuado, y entonces ¿qué hacen? Pues bueno, le minan cualquier posibilidad de que coloque a personas afines o que la federación o lo que tengan en Aragón pueda determinar quién es su candidato, ¿no? Pasa que lo dirige el líder, ¿no?
Esto es grave y debe ser que sea un bulo, una fake, porque viene de Objective, es la única información que de la que dispongo actualmente, pero hace una crónica de lo que pasó el martes en el Comité Federal Extraordinario, que hubo que aplazarlo porque estaba Sánchez reflexionando y tuvieron que hacer el Comité Federal ese con las pantallas por fuera y tal. Había que elegir la lista, había que aprobar la lista. Y el señor Santos Cerdán solamente dio instrucciones para que hablaran candidatos y candidatas y secretarios generales de organizaciones autonómicas. Le dio la palabra a Óscar Puente y las 15 siguientes palabras que iban a reprobar, no, a quejarse en el órgano interno de que no estaban de acuerdo de la manera de conformar la lista, no pudieron ni votarla, no les dio la palabra a esos 15, según The Objective, y aprobaron las listas sin votarla, con lo cual es luna de pleno derecho según los propios estatutos de
claro, pero
el Partido Socialista.
¿Qué pasará?
No se deja hablar a quien no va a hablar.
Que en la como este medio de comunicación que está denunciando esto, que es cierto, no es acorde, ni es afín, ni sigue las directrices del Partido Socialista, pues se dará una persecución contra él y se dirá que es un pseudo medio de comunicación y que debe de desaparecer.
O que esto es una fake, ¿no?
No, pero bueno, vamos a ver. Es que Pedro Sánchez es un bulo en sí mismo. A partir de ahí, yo ya he dicho que con Pedro Sánchez, lo he dicho en alguna otra ocasión, lo que se ha promovido es el ascenso de los mediocres. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ascender en la vida, en todos los ámbitos de la vida, o siendo brillante o medrando. Y Pedro Sánchez, al más puro chavista, sabe que colocando a mediocres a su lado, a los que pueda ascender, los tiene absolutamente controlados. Que eso no significa que no haya gente que piense y que no haya gente brillante, pero eso normalmente los tiene a la sombra. Tiene la sombra, ¿no?
Bueno, ya le han dicho desde Esquerra Republicana y desde Junts per Catalunya que el PSOE de Guerra y de González hay que depurarlo, que esa gente hay que depurarla. Vamos, que empiecen a abrir expedientes sancionadores y expulsión de socialistas tradicionales.
Pero bueno, él está encantado con eliminar cualquier tipo de competencia que pueda tener. Pedro Sánchez hará el día de mañana como el líder chino que a su propio mentor le mandó a los guardaespaldas que lo sacaran del Congreso. No sé si te acuerdas de aquella imagen, ¿no? Que era la asamblea del Partido Comunista de... Fíjense los nombres que siempre utilizan, de la República Popular China, ¿no? Porque así suena mejor, pues. A su propio mentor, mandó a los guardaespaldas fuera de aquí porque lo que me estás diciendo no me gusta. Pues hará lo mismo con Alfonso Guerra, con Felipe González y...
No se ha atrevido, por mucho menos no. Pues ha echado a otros históricos socialistas, los ha echado el Partido Socialista.
Echó a Nicolás Redondo.
Y a Leguina.
A Nicolás Redondo, ¿eh? Y en la época en la que estaba blanqueando a ETA. Y llamaba a Otegui hombre de paz.
Con Guerra no se ha atrevido ni con González. Pues igual.
No, porque él está calculando la edad. Dice, a lo mejor no me interesa meterme en este fregado porque
voy
ya...
Voy a ser mártir, ¿no?
Porque Felipe González ya creo que tiene más de 80 años. Mm. E independientemente de
que... Y Guerra es mayor que González.
No, independientemente de que le puedan quedar años de vida, la energía no es la misma. De hecho, yo creo que ha tenido un bajón en los últimos tiempos y ya no se prodiga tanto los medios de comunicación, ni ningún acto. Y eso ellos también lo calculan. Calculan absolutamente todo.
Si le saliera como Mick Jagger, que va a hacer 16 conciertos con 82 años.
Sí, pero bueno, yo creo que ha pegado un bajón físico y de eso se aprovecha, ¿no? Pero ya digo, Sánchez es un bulo en sí mismo. Es decir...
Es curioso una cosa, no, Pedro, pero no sé si tú te hubieras dado cuenta. En la primera entrevista que hizo en Radio Televisión Española después de su época de reflexión, dijo, además hizo un... Me gustaría poder tener el audio que el presidente hace, ¿no? Pero dice que Feijóo dijo textualmente o mandó textualmente a su mujer a labores domésticas.
¿Qué es mentira?
Es una mentira. En el momento en el que está reclamando que hay bulos periodísticos, él emite uno y el periodista que está enfrente se lo traga.
Bueno, el periodista que está enfrente no se atreve ni a discutir.
Feijóo no ha dicho eso. Vamos a ver, los periodistas, pero es que ni parecido.
Los periodistas que tienen televisión española Con los sueldos además que está pagando la televisión pública, es decir, vamos a ver, que se encarne una periodista que cobra 500.000 euros de dinero público, de una televisión pública, que se supone que tiene que garantizar la neutralidad en la defensora del Partido Socialista, normal, pues que los tiene a sueldo. Es que tiene a sueldo a todo esto, es que así funciona el socialismo.
Pero eso habrá que regenerarlo también, ¿no?
Pero vamos a ver, Pedro Sánchez utiliza técnicas que ya en el 50, 1950, se utilizaban en la Alemania, que era mensajes simples, cada vez más primitivos y enarbolando o atacando o promoviendo los instintos más primitivos, colocando en esos mensajes simples a un adversario común, que está la derecha o la extrema derecha, en todos los mensajes lanzando siempre ese adversario y además sacando noticias de forma tan rápida y tan frecuente con todos los medios de comunicación afines como un acordeón que al adversario le es imposible contestar eso. Vamos a ver, es que tiene 868 asesores solamente en Moncloa. De esos 868, 400 son dedicados única y exclusivamente a comunicación. Y dentro de esos 400 hay guionistas de cine que le preparan estos melodramas de 5 días y del galán enamorado. Fíjense que ahora, vamos a ver, ¿ustedes se creen que Pedro Sánchez puede hablar de bulo cuando es el creador del comité de expertos inexistente? Y que estuvo dos años hablando de un comité de expertos que no existía y del que ya nos hemos olvidado. Entre otras cosas, ¿no? Pero Pedro Sánchez, aquel que no podía dormir tranquilo en el colchón de la Moncloa si pactaba con Pablo Iglesias. Porque, según él, pactar con Podemos suponía volver a las cartillas de racionamiento de comidas de Hugo Chávez de Venezuela. ¿Con quién está pactado? ¿Con quién ha pactado? Que lo puedo repetir 1, 2, 3 y hasta 20 veces que no pactaré con Bildu. No solo ha pactado con él, sino que le ha entregado la alcaldía de Navarra. Y es así una detrás de otra. Es que él es un bulo en sí mismo. Es decir, es el paradigma de la noticia falsa.
Me da pena porque...
Pero es que si nos ponemos a pensar...
Tienes razón.
Es que si nos ponemos a pensar, probablemente... ya creo que te lo dije alguna que otra semana, que estaríamos aquí haciendo un monográfico durante más de 24 o 48 horas si hiciéramos un resumen de todas y cada una de las mentiras que ha dicho Pedro Sánchez, que es que además no puede, por ejemplo, lo que decía antes del comité de expertos inexistente, eso no se puede llamar cambio de opinión. Ahí no hay un cambio de opinión. Él puede decir que cambió de opinión con Bildu, que cambió de opinión con la amnistía, que cambió de opinión con los indultos, que cambió de opinión con muchas cosas, ¿no? Cada día cambia de opinión. Es decir, cambia de opinión por la mañana y por la tarde y por la noche vuelve a tener un cambio de opinión. Pero con lo del comité de expertos, 2 años, todos los jueves, hablándonos de un comité de expertos que no existía. Eso no es un cambio de opinión, eso es una mentira prolongada en el tiempo durante 2 años. Entonces, alguien que ha sido capaz de eso, que esperamos que vaya a tener, o que no se invente en el Congreso de los Diputados diciéndole, amenazándole a Feijóo, tranquilo que vienen otras, que se le lee perfectamente los labios cuando su ministra se está inventando una supuesta, bueno, ni incluso, supuesta nada.
O incluso peor, está diciendo una mentira sabiendo que es mentira.
Sabiendo que es mentira. Cuando sale en rueda de prensa en Marruecos.
A mí me gustaría que hubiese habido autocrítica y una.
No, que va a haber autocrítica.
Cuando hubiese creído entonces que realmente queremos mejorar, no regenerar, sino mejorar la calidad.
Cuando sale en rueda de prensa en Marruecos, o sea, en una institución de otro país, sale en rueda de prensa mintiendo descaradamente sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y algunos se lo creen, porque utiliza esa técnica del relato de atacar al enemigo común de forma constante y de repetir una mentira 100 veces. Vamos a ver, que la Comunidad de Madrid fuera responsable de las muertes en la residencia es una mentira. Contada 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces por parte del Partido Socialista para que quede. Pero es que el responsable...
Solamente se produjeron muertes y protocolos
no, pero es que el responsable...
de triadas en la Comunidad de Madrid.
No, no, pero es que...
Porque yo creo que han muerto
en todos lados, pero, en toda pero lo repiten 1000 veces. ¿Quién fue el responsable de retener el material sanitario en los aeropuertos y en los puertos?
El gobierno de España.
El gobierno de España. ¿Y quién tenía el mando único?
El ministro de Sanidad, creo. Con...
No, no. El mando único lo tenía sobre la sobre Sanidad.
No había un...
esta era...
Era Robles, Marlaska...
Y Pablo Iglesias...
Y Ábalos.
Y Ábalos. ¿Quién frenó? Vamos a ver, es que son... Por eso decía, una detrás de otra. Ya no... Vamos, no podemos preguntar por Delcy. ¿Qué traían las maletas? Porque somos de la fachosfera.
No había maletas.
No podemos...
Había, Delcy vino, pero no había maletas.
No, no podemos preguntar...
Está juzgado, según Ábalos. Está juzgado
no,
y,
no podemos
y está todo el mundo a suelto.
No, no podemos preguntar por qué pasó, por qué Ábalos llamaba a sus compañeros para que atendieran a Coldo.
Porque era parte que, del comité de expertos.
Que iba a llevarle la, las mascarillas falsas y a embolsarse no sé cuánto dinero. Al parecer, no podemos preguntar eso. Es decir, no podemos preguntar que por qué la presidenta, perdón, la presidenta consorte, sí, la mujer del presidente, que salían diciendo que eran un equipo, además salían vendiéndose en campaña, que eran los Obamas españoles.
Salieron por delante de la bandera de España los dos.
No, Obamas, los Obamas españoles. No podemos preguntar, porque parece que eso es de facha. Es decir, preguntar...
Lo de la
que
mujer
por
del
qué,
presidente
por qué se reúne
con una ley y ya está.
Se reúne la mujer del presidente con una empresa que a los pocos días rescataba con 700 millones de euros. No podemos preguntar que por qué está dirigiendo una cátedra sin ni siquiera ser licenciada. No podemos preguntar que por qué hace cartas de recomendación a empresas que después reciben subvenciones. No podemos preguntar por qué es fichada por una fundación a la que después se le riega con euros y euros y euros de dinero público. No se puede preguntar. ¿Por qué?
Y además,
¿qué
todo miedo eso no es mentira? No. Todo eso no es una mentira. Pasa que se ha mezclado unas cosas con las otras y parece que todo es basura. Hay cosas que son mentiras. Titulares de prensa que están dentro de la denuncia que se ha presentado por Asteo y por Manos Limpias, que son claramente mentiras. Pero es que todo eso que tú estás hablando son casi, casi hechos probados, pero nadie lo puede desmentir, ni nadie lo ha desmentido.
Pero vamos a ver, cuando se presenta una denuncia, y yo creo que esto ya roza el ridículo tener que explicarlo, pero parece ser que a veces al PSOE se empeña en tratar a la ciudadanía como si fuera idiota, cuando se presenta una denuncia, del 100% de la denuncia no tiene por qué ser probado. Porque a lo mejor hay personas que consideran algo importante que no es lo verdaderamente sustantivo. Lo que hay que ver es, oiga, ¿hay algún problema en que se dé alguna explicación de por qué se reúne, de por qué la mujer del presidente presenta unas cartas de recomendación para que unas empresas se lleven dinero público? Pregunto yo. ¿Hay algún problema en preguntar? Oiga, ¿es normal que usted pueda dirigir una cátedra sin ser licenciado?
Codirigir.
O codirigir una cátedra sin ser licenciado. Es decir, yo podría...
Bueno, sin tener su título reconocido como oficial, porque lo tiene privado.
Yo soy licenciado en Derecho, pero ni soy doctor, ni tengo cátedra en Derecho. ¿Yo podría dirigir una cátedra de Derecho?
No, imposible.
Pregunto si yo puedo dirigir una cátedra de Derecho.
Pero en una universidad privada no lo sé.
Pero yo
sin
ni siquiera ser catedrático, sin ni siquiera ser doctor, sino únicamente licenciado, ¿yo podría dirigir una cátedra? No. Pues ella, que ni siquiera es licenciada, que es menos que yo, sí puede hacerlo. Es que se le está preguntando eso. Y eso no es atacar a nadie, es preguntar. Preguntar, y además, si hubiese sido al revés, yo voy a hacer una reflexión ahora poniéndome en la piel de los socialistas, ¿no? Es decir, si esto hubiese sido al revés, y hubiese sido con la mujer de Mariano Rajoy, con la mujer de quien sea, de que no sea del Partido Socialista, los primeros ataques serían, ¿por qué no se defiende ella? ¿Está el marido tutelando los pasos de la mujer?
Qué malo eres.
No, utilizando sus propios razonamientos.
No, sí.
Utilizando sus propios razonamientos. Pero yo, es que lo digo una y mil veces si hace falta. Es que Pedro Sánchez es el bulo en sí mismo. Pero es que hay gente que quiere creérselo. Que quiere creérselo.
Es fácil creerlo. Señor Pedro González, ¿la semana que viene volvemos al martes?
Cuando ustedes quieran. Yo me he adaptado hoy, me he adaptado esta semana a las necesidades de la radio, ¿no?
Pues yo que se lo agradezco, y los oyentes creo que también hacía falta conocer su opinión, o por lo menos esa opinión tan diferente.
No, y yo les recuerdo, un día voy a hacer un listado y voy a leerlo como aquella vez que Almeida leyó una cosa que tenía que hacer en 3 minutos y lo hizo corriendo, ¿no? Pues eso lo voy a hacer con las mentiras de Sánchez, ¿no? Lo que pasa es que no sé si en una hora, por ejemplo, nos daría tiempo haciéndolo
sin explicarla, sino simplemente con titular corto, igual sí.
No da tiempo.
Bueno, pues las calificamos de 1 a 10 y las ordenamos de más importante a menos importante, no cronológicamente, y las seleccionamos.
Yo pongo
las del PP.
Cada vez me pongo a pensar una detrás de otra. Fíjense, es que el partido que promueve, por ejemplo, las burlas a Almeida por su físico y por su boda, es el que pide respeto a los demás. Pregunto yo.
Pues sí.
Hay
que hacer autocrítica y cada uno enmendarse, porque todos tienen culpa y entre todos.
No, yo no estoy de acuerdo, y perdóname, yo sé que vamos apurados de tiempo, pero no quiero acabar, porque creo que ese a veces es el problema, la equidistancia. No. Yo no tengo la misma culpa que el Partido Socialista. Yo no tengo la misma culpa que Pedro Sánchez.
Pero dices la misma, con lo cual reconoces que hay una parte
de
culpa.
Yo puedo tener...
Hay otros que no reconocen
Puedo tener una parte de responsabilidad a veces en no sosegar el discurso, pero siempre lo he dicho, es que es muy difícil sosegar el discurso contra el socialismo puro, ¿no? Aquel que en el que tú no cabes en la sociedad porque te excluyen. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil no hacerse oír. Pero yo me niego, y perdóname que te lo diga así con esa contundencia, pero me voy a rebelar contra eso, me niego a esa equidistancia de que hoy se pueda decir que tiene la misma cuota de responsabilidad el Partido Socialista que el resto. No.
Hoy dejamos su
sabemos opinión. Que no.
Que por lo menos reconoce que no es la misma responsabilidad, pero hay alguna.
Podría haber alguna responsabilidad, y eso no lo he negado nunca. Ahora, el mayor...
Hay socialistas que no reconocen ni un 1% de culpa, así que cuando le preguntan...
Porque tienen el pensamiento único.
Pues sí. Don Pedro, hasta la semana que viene, que volvemos el martes.
Esperemos.
A las 9:33 le damos la bienvenida al teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y máximo responsable y líder de la Asamblea Ciudadana Portuense, don David Hernández. Buenos días, David, muchas gracias por atender la llamada.
Hola, muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Se te agradece porque se ha intentado, lo decía esta mañana, entrar en contacto para aclarar la noticia que nos hemos hecho esta mañana sobre lo que aconteció el pasado martes, y no ha habido respuesta más que tuya, así que te agradezco muchísimo y lo digo. David no ha tenido inconveniente en hablar.
No, es que no solo eso, sino creo que es mi obligación, ¿no? Somos un servicio público, tenemos que ser transparentes y que la ciudadanía sepa lo que está pasando de primera mano, en este caso del portavoz de uno de los grupos del gobierno. Y nada, encantado de hacerlo, vamos. Yo creo que además tenemos que tener credibilidad ante la ciudadanía, y para tener credibilidad pues hay que dar la cara y hay que ser transparente, vamos. Y además lo hago con alegría, vamos, que no...
Bueno, pues el titular que nos hacíamos eco de Tenerife Ahora, Canarias Ahora, es que 2 créditos de casi 1 millón de euros en el área de fiestas hace tambalear el pacto progresista en Puerto de la Cruz, mientras que los del Partido Popular amenazan con acudir a la Fiscalía. Fuentes socialistas ven imposible continuar con el pacto que tienen con el portavoz de Asamblea Ciudadana de Portuense, y se abren varias opciones: un gobierno en minoría o un pacto alternativo con Coalición Canaria. Esto viene motivado porque Asamblea Ciudadana de Portuense se ha abstenido en 2 reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe de 687.000 y 255.000, ambos relacionados con el área de fiestas, principalmente en festejos de barrio. No sé, y lo desconozco y te lo pregunto, si tiene algo que ver también con el tema de las luces de Navidad del año 22.
Bueno, Han nombrado tantos temas y todo mezclado, no sé si esa...
Pues vamos por parte, como ya
es del Chivas. De esas notas de prensa que has dicho y que están como tan impersonal de alguna manera, ¿no? Que no veo quién dice qué cosa, ¿no? Entonces, no sé, opinar sobre todo eso de manera aislada, pues es un poco extraño, porque tampoco creo que está contrastado. Yo, por ejemplo, como portavoz de la Asamblea, soy yo la única persona, digamos, autorizada por la Asamblea para hablar en nombre de la Asamblea precisamente, y yo no he hecho ninguna declaración de ese tipo, solo hice una declaración a otro medio sobre esto concretamente, que además la recogió, bueno, textualmente, y ya está. O sea, que cualquier declaración sería, por ejemplo, ahora que me llamas y te la doy con...
Lo que sí es cierto es que Asamblea Ciudadana Portuense se abstuvo en los reconocimientos extrajudiciales de 687.000 y 255.000. Eso sí es realidad, ¿no?
Eso es una realidad, porque además ya nos habíamos abstenido en la comisión previa del lunes al pleno, del lunes anterior, y nos abstuvimos públicos, los plenos son públicos, por lo tanto, es algo que es público y que sí que nos abstuvimos en ese pleno. Porque un gobierno puede tener discrepancias, o puede tener, como es el caso, falta de información sobre algunos procedimientos, sobre algunos expedientes, y todo el derecho democrático, no faltaría más, ¿no?, de discrepar en una votación, además discrepar, digamos, con una abstención, ni siquiera con un voto en contra, ninguna abstención que no obstaculiza nada. Es decir, esas facturas seguirán pagándose, se van a pagar porque esos dos expedientes fueron aprobados por mayoría, pero nosotros nos abstuvimos por falta de información, como digo, de algunos procesos, etcétera, y ya está. O sea, yo por lo menos desde la Asamblea no le damos tanta importancia, si es verdad que mostramos un desacuerdo y públicamente, y es verdad que últimamente, o en el nuevo mandato, pues hemos mostrado más desacuerdos públicamente, pero bueno, no creo que está dentro de la normalidad democrática también. Somos dos partidos diferentes, en igualdad de condiciones. Es verdad que nosotros tenemos menos competencias, ¿no? En este caso somos dos concejales con las competencias que tenemos, pero no somos un partido subordinado a otro. Nosotros somos un partido político autónomo, donde tomamos nuestras propias decisiones, que son nuestras decisiones y no son las de otros, sin, como digo, subordinarnos a ningún otro partido, ningún otro concejal, ni ninguna otra cuestión. Y bueno, vamos, no estoy diciendo nada que sea nuevo tampoco, es una normalidad democrática lo que está pasando, y así hemos actuado.
Pues nada, entonces habrá que buscar las fuentes socialistas que dicen que las dificultades entre el PSOE y ACP vienen motivadas porque donde había Hernández, que la tenemos a la otra línea telefónica, pues que es una persona díscola, que se enfada mucho con... Habrá que buscar esas fuentes socialistas, a ver si la encontramos.
Me causa esta risa, vamos a ver. Eso no puede ser, o sea, no puede pasar, o sea, porque no puede haber alguien que esté no conforme con David Hernández, o con el portavoz de la Asamblea, y sí conforme, como por eso digo que hasta comentarlo hasta me da un poco de rubor, porque no creo, no sé quién puede, de dónde pueden venir noticias así, que no le voy a hacer el caso justo, porque es imposible, como digo, estar disconforme con el portavoz de la Asamblea y no estar disconforme con otro concejal de la Asamblea o con la propia Asamblea en sí. O sea, David representa a la Asamblea. Y si se está disconforme con David, que creo que no es el caso, o no lo sé, se está inconforme con la Asamblea, con sus votantes y con todo el mundo. O sea, yo represento, y además de manera asamblearia, porque nosotros somos un partido asambleario, la Asamblea Ciudadana Portuense, con todo el orgullo y con toda la responsabilidad del mundo. Pues yo también estoy aquí haciendo declaraciones, ¿no?
Y se te agradece muchísimo, David. Recordar que las abstenciones fueron de los dos concejales de Asamblea, sí, Ciudadana, claro, Portuense, porque Asamblea Ciudadana Portuense, como su nombre indica, las decisiones tomadas asambleariamente, y David Hernández es el representante que lleva al pleno lo que la Asamblea decide, ¿no?
Sí, no todas las decisiones que tomamos las tomamos asambleariamente.
Pero las importantes sí.
Porque sería, pero sí que yo tomo decisiones, como David Hernández tomó decisiones a diario. O sea, un político, desgraciadamente, los tiempos no te van a dejar.
Pero David, las importantes las consultas todas, en asamblea, ¿no? Las importantes sí.
Pero claro, pero todas las decisiones trascendentales pues van indiscutiblemente, o vamos, que no lo podemos hacer de otra manera, o por la asamblea, ¿no?
Pues nada,
lo y que además, sí. Además funcionamos así, de manera cooperativa y de manera colaborativa, o sea, que es una seña de identidad. O sea, nosotros los personalismos, las decisiones verticales, los liderazgos unipersonales, eso no es verdad que son importantes, y en este caso pues yo represento un liderazgo, pero no es un liderazgo unipersonal. O sea, yo represento una asamblea y siempre la asamblea estará por delante de mí. Vamos, nosotros tenemos una manera de funcionar que nos caracteriza, y es una seña de identidad de la asamblea.
Pues don David, que sepa usted que ya los mentideros mediáticos están hablando de que Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español están hablando en las altas esferas para simular o hacer lo mismo que se ha hecho en La Laguna. Así que
ya hay muchos mentideros.
Muchos mentideros.
Interesados o no interesados, reales o no, yo no lo sé. Yo lo que sé es que tenemos un pacto de gobierno firmado, que nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente desde la A hasta la Z, con toda la lealtad política del mundo, y nosotros pues tenemos eso firmado. O sea, y somos un partido un grupo de personas, vamos, permítame la expresión, personas serias, vamos, que tratamos todos los temas de manera rigurosa y siempre mirando el bien de la ciudadanía, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese pacto, como digo, firmado, que estamos cumpliendo a rajatabla. Es verdad que ahora tenemos pendiente algunos cumplimientos, como es las partidas presupuestarias que faltan del presupuesto inicial. Nosotros firmamos un presupuesto inicial, y ahí está mi foto, y están nuestros votos, que también son públicos, en el pleno donde se aprobó el presupuesto inicial. Lo aprobamos vinculado a otras partidas presupuestarias que todavía no se han incluido. Concretamente, por ejemplo, en el área de urbanismo, alrededor de 3 millones de euros que todavía faltan por incluir en el presupuesto y que todavía no se han incluido, ¿no? Nosotros estamos decidiendo que esto tiene que ser ya, porque aquí no estamos para llevar partidas de un área a otro o de un partido, estamos para servir a la ciudadanía, y lo que no podamos hacer no es que no lo pueda hacer David o que no lo deja de hacer David, sino que lo sufre la ciudadanía portuense directamente, ¿no? Nosotros en el área de urbanismo hay proyectos por alrededor de 10 millones de euros. De 10 millones de euros. Proyectos ya redactados para poder ejecutar, pero que no tenemos todavía. O sea, son 10 millones de euros. Es imposible tenerlos en un área, ¿no? En un solo área de un ayuntamiento. Pero sí que hemos hecho los deberes en estos 4 años, ¿sabes? Porque si no hay proyecto no se camina, porque a veces veo de todo tipo de colores y de todo tipo de ayuntamientos e instituciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, por aquí pasa una... ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde están las autorizaciones sectoriales? ¿Dónde está el dinero? Si no hay esas tres cosas, que la ciudadanía sepa que si en algún momento se comunica algo sin proyecto, es que no se va a hacer, por lo menos de manera inmediata, ¿no? Entonces, tenemos proyectos, como digo, para 10 millones de euros, alrededor de 10 millones de euros, pero sí es verdad que nos faltan 3 millones de euros que incluir en el presupuesto inicial, que está condicionado y está firmado ese presupuesto inicial, no solo con las cantidades que se aprobaron, sino con estos alrededor de 3 millones que faltan por incluir. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla, y tengo toda la fe que se va a cumplir, vamos. Y en eso estamos, pero hay un pacto firmado, hay una lealtad política total, y hay un trabajo diario incansable, vamos, y con la misma ilusión del primer día, tanto yo como el compañero Alberto Cao, o sea, y toda la asamblea en sí, trabajamos las mismas horas o más, porque esto es como, empiezas una cosa y te faltan como 3.000 más, pero con la misma ilusión del primer día, ¿no?
Pues David Hernández, teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto la Cruz, concejal de Ciudad Sostenible y además portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio. Gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Un abrazo.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Ya huele a tertulia aquí en los estudios de Gente Radio porque están llegando los tertulianos. Pausa musical, Antonio José nos ofrece Me Haces Falta.
Estoy contando los besos que diste y me faltan. Porque aunque tú no te has ido, ya he visto esa carta. Me haces falta, lo he intentado. Y es que no entiendo el final si yo nunca he fallado. Es tan difícil amar con los ojos vendados. Has dejado y esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si es de rogar, yo prefiero quedarme callado. Voy a esconder el dolor hoy que tú estás a mi lado. Me haces falta porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma. Haces falta. ¿Por qué decirte que te quiero? Si aunque lo digas sé que igual te vas. ¿Por qué decirte que me muero? Ya nada importa porque tú no estás. ¿Por qué decirte que he llorado? ¿Por qué decirte que lloré por ti? Si la verdad es que no me importa nada y no estás aquí. Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si es de rogar, yo prefiero quedarme callado. Voy a esconder el dolor hoy que tú estás a mi lado. Me haces falta porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma. Y así me haces falta. Me haces falta. Y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma. Igual me haces falta. Lo escribo en tu espalda. Me haces falta. Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si se rogan, yo prefiero quedarme callado. Voy a esconder el dolor hoy que tú estás a mi lado. Me haces falta, porque aunque no te haya sido, te extraña mi alma. Y así me haces falta, y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma. Igual me haces falta, lo escribo en tu espalda. Y aunque te vayas con mi corazón, me haces falta.
Gente Radio, tu día.
Pues este jueves día 2 de mayo tenemos tertulias, gracias a Dios. Don Diana Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Y bien reencontrada, que me ha puesto los cuernos 2 días.
¿Eh? 2 semanitas.
Dos semanitas.
Porque a veces es difícil compaginar, ¿eh? Por uno,
está
por
de moda de los cuernos, ¿eh?
Sí. Cuéntame eso, Patricia.
No.
No te ríes. Juan Carlos Arrechivita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues tenemos que empezar con José Daniel, que estábamos hablando por fuera. Ayer me mandaba una cosa, hoy la hemos comentado en el resumen de noticias. A los tertulianos, menos a Juan Carlos, no sé si me ha estado oyendo hablando del tema, porque a mí me parece una de las cosas escandalosas, que creo que todavía tiene solución, puesto que está el proceso en curso, ¿no? Se trata de la consolidación de los docentes en Canarias. Un proceso que se inició no hace mucho tiempo, pero con unos criterios de valoración un poco poco estudiado, y que va a provocar o que puede provocar que más del 50% de los profesores que actualmente están dando clases en nuestro centro educativo se queden sin trabajo y que sean sustituidos por personas que han concursado, que han obtenido más puntuación y que casualmente no viven en Canarias, sino que van a traer demanda de pisos de alquiler por otros 2.500 más, ¿no? Cuéntanos eso un poco más detalladamente de lo que yo he contado, Daniel.
Pues miren, a raíz de la ley 2021 de estabilización del personal de las administraciones públicas, que surge por una sentencia de la Unión, del Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal Europeo, sobre la excesiva inestabilidad del personal de las administraciones públicas españolas, se plantea que hay que estabilizar al personal que lleve X número de años, calculados en este caso a fecha 2016, y se generan varios procesos de estabilización, unos que son por oposición con un concurso de méritos y otros que son solo concurso de méritos, que es lo que se llama la estabilización. En la educación canaria pues se planteó la estabilización y resulta que cuando ha aparecido la lista de los ya la puntuación de méritos de las personas agraciadas, entre comillas, el martes, pues se publicó el martes, cruzando los datos con los listados de interinos de Canarias, hemos encontrado que hay especialidades como infantil o primaria, maestros de infantil o primaria, o magisterio de infantil o primaria, donde el 80% de las personas que van a estabilizar plaza son de fuera. No han pisado Canarias en su vida. ¿Por qué? Porque algún idiota, lo voy a llamar idiota directamente, decidió poner entre los criterios que más puntúan en la estabilización haber aprobado sin plaza algún proceso selectivo, y en Península se han celebrado 8 y 10 procesos selectivos durante este periodo, pero en Canarias no ha habido ninguna oposición. Con lo cual los opositores canarios, muchos de ellos, ni siquiera han tenido oposiciones que poder aprobar para poder aportarlo como mérito. Y eso casi, son 5 puntos dentro de la estabilización, casi es lo mismo que puedas acumular con la antigüedad máxima, que son 7 puntos.
¿La antigüedad máxima cuánto es?
O sea, a partir de 10 años, tienes 20 o 30 años y vas a tener 7.
Si tienes una oposición ganada en Soria, pues tienes 5.
Tienes 5. Más algo que tengas de por ahí, pues superas a la mayoría de la gente.
O sea, que se va a ir a la calle un 40%.
En el mundo del magisterio va a ser terrible. Ahí se va a ir el 80% de la plantilla de infantil a la calle.
Ah, infantil.
El 50% del total
de interino. El 80% de los maestros infantiles.
Los que no tienen aprobadas oposiciones, entiendo.
Los interinos que estamos ocupando plaza ahora mismo.
Interinos.
Que son casi 5.000.
Estamos hablando de miles de personas a la calle por una chapucera decisión de un plan de estabilización.
Hay marcha atrás.
Que encima,
la
ley es nacional, pero recuerden también que
no
durante
se puede
este
hacer
periodo.
Algo como
durante
canario.
Este periodo surgió una sentencia.
Esto está hecho por el gobierno canario. Este proceso de convalidación es canario.
Sí.
Cada comunidad autónoma tiene la suya.
Sí, no, pero hecho el mandato pasado. Los méritos los puso la comunidad autónoma de Canarias.
Pero,
yo he visto.
¿Qué equipo de gobierno?
Yo he visto los.
El anterior.
Yo he visto la convocatoria de otras comunidades autónomas y no han hecho lo mismo.
El problema es que primero,
Canarias llevaba Hacienda, no todo el gobierno.
Da igual, pero estaba
ahí. Hay un descontrol por parte de los técnicos, o sea que aquí los técnicos hacen lo que da la gana y no pasa nada. Y segundo, ¿cuántos cargos de confianza tenía la consejera de educación? ¿Dónde estaban esos cargos de confianza?
Hay que saber si los cargos de confianza saben sumar.
No, es que ese es el problema que hay.
Y eso no lo puede cambiar el nuevo gobierno.
Evidentemente, va a tener que tomar una decisión, porque les recuerdo que en los últimos meses surgió una sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que planteó para el caso de interinos de larga duración que tenían derecho directamente a la adquisición de la plaza vía sentencia judicial. Ya lo ha decidido sobre otras cuestiones y ahora mismo el Tribunal Supremo Español está esperando un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede echar abajo todo esto. Eso
y el sentido común
mientras
entonces,
tanto,
¿dónde está?
Mientras tanto, esta estabilización, que es para toda España, hay un señor que descansó 5 días.
Y además no le preocupa prácticamente
¿y
a nadie?
¿Y el listado ese tiene nombre y apellido?
Sí, sí, claro. Con lo cual hemos podido cruzar los datos.
¿Y a ti te afecta
nombre
también?
Y apellido.
¿A ti te afecta?
A mí realmente no, porque yo no llego a ser un interino tan, tan antiguo. Es decir, pero a mí, bueno, a mí me da
bueno,
igual.
Pero,
es decir,
tu carrera
pero yo soy
de
una persona que puedo trabajar en muchas cosas. Sí, en sí. cambio, la
una
gente.
Una persona que lleva 24 años. Que está 5 años de jubilarse, no, que ese caso lo conozco yo. Y, 24 años dando clases en los mismos colegios. Que está 5 años de jubilarse, se queda en la calle.
Miren, y yo doy clases
bueno,
se queda en el paro.
Pero Diego, yo doy clases de formación profesional. Allí los compañeros son ingenieros o ingenieras. Somos polivalentes. Tenemos otro tipo de actividades y las podemos ejercer.
Pero
alguien que tiene magisterio de infantil, ¿cuántos colegios concertados hay para absorber esa masa de miles de personas?
Aparte que eso tiene otros daños colaterales, que es el tema, por ejemplo, si esa gente tiene que venir de fuera porque ya no reside aquí, a ver dónde va a vivir, porque ahora con el problema de vivienda que hay. O sea, que tiene otros efectos colaterales también, aparte del que estás diciendo, evidentemente.
Ríanse del efecto llamada de los cayucos, porque vamos, este payo.
2.500 de septiembre, así del tirón, ¡pum!
El 1 de septiembre, 2.500 personas. Sí.
Y tenemos ese problema encima de la mesa y alguien aterrizar. Se está preocupando. Yo ya mandé esta mañana un correito a la Consejería de Educación porque los sindicatos sí vienen la semana que viene. Los sindicatos de interinos ya tienen confirmado que el lunes va a estar aquí para...
Y tienen mucha responsabilidad también los sindicatos porque han estado sentados en la mesa sectorial, pactaron los requisitos y si el gazapo se lo metieron,
se lo metieron con los sindicatos también. Eso es lo que yo me temo.
¿Nadie se dio cuenta de esa que podía generar ese problema?
Habrá que hablar con los que estaban en la mesa y si claro,
estaban es que hicieron
que
un copia pega de otras comunidades
que
donde sí había
pegado el proceso, ¿no? Antes de...
El problema está en que hicieron un copia pega de otras comunidades o del ministerio que les mandó un patrón sin darse cuenta que en Canarias no había habido proceso selectivo en los últimos años y en el resto de comunidades autónomas sí.
Y que luego hay otras
un cúmulo de despropósitos, ¿no?
Y que luego hay otras comunidades que tienen lengua propia y también eso te puntúa, como puede ser el País Vasco, Cataluña, Galicia.
Pero
ni siquiera como funcionario del Estado, casi, ¿eh?
Que es que no entra, pero es que ni concursaron obras,
si esto es educación, no quiero saber el plan de estabilización de justicia, porque el personal de justicia en Canarias, yo creo que el 60-70% son interinos.
Secretario, el letrado de administración de justicia, la mayoría.
Gestores procesales, auxilio de justicia.
Mi mujer es funcionaria de gestor y.
Entonces, lo que tendría que hacer es. Hay un montón de.
Pero te puedo decir que hay más de un 40% que son interinos.
Las oposiciones deberían ser a nivel nacional todos juntos.
Ese es un tema que a ver quién le mete el cascabel al gato.
Porque antes iban. Bueno, mi tío.
Las oposiciones de justicia son menos para fiscal, secretario, letrado de administración de justicia y jueces y forense. Creo que esas 4 son las nacionales, el resto son todas autónomas.
Claro, pero lo que está diciendo
y
Diego
y son cuerpos de funcionarios a extinguir. Bueno. Mi mujer tiene una posición nacional que puede ir a Barcelona, podía ir a Canarias. Sí, sí. Ya ese cuerpo de funcionarios es autonómico.
Yo tengo compañeras con 3-4 años para jubilarse que llevan toda su vida como interinas, 30 y pico años, que están fuera de la lista y se van a quedar en la calle. Estaban llorando.
3-4 años.
O sea, no estamos hablando es un pipiolo y se podrá rehacer o una pipiola.
Esto años. También pasará en sanidad, pasará en justicia.
Al final.
No sé si a estos niveles, porque claro, hay que ver las bases. Hay otros procesos que son oposición, que es un examen, con lo cual.
Que es mejor.
Pero no iban a sacar un
examen con puntuaciones añadidas. Un concurso de méritos puro y duro es muy complicado.
Hombre, y la comunidad autónoma que más plazas sacó de toda España, no teniendo más habitantes, fue Canarias.
Se había abusado mucho.
Pero yo
pero es que ofertamos más. O sea, una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes, como Canarias, con la misma tasa de interinidad que Canarias, no sacó ni el 20% de las plazas que sacó Canarias.
Pero porque se había abusado durante muchos años de la interinidad. Date cuenta que no había convocatorias de...
Yo creo que, Diego, conociendo conozco la consejería, fueron por el camino rápido. Dice, vamos a consolidar a toda esta gente.
Y nos quitamos el problema de la legalidad.
Y no tengo que hacer oposición.
Y pregunta el millón.
Pero claro, si no, la FI no tiene el problema.
¿Ustedes se creen que 2.500 personas vienen así de golpe sin tener casa y luego miras el sueldo contra la casa? ¿Les compensa?
Porque ellos tendrán sus casas en otro sitio.
Si te sacan a la plaza.
Yo qué sé, si sales a la calle.
Si te hacen fijo, no discontinuo, si lo fijo.
Y tú sacas. No, tú cuidado. Asomas el hocico hoy en Burgos y dices, coño, aquí estamos a 4 grados. Me voy a Fuerteventura con plaza, ya me buscaré un sitio.
También, si esa gente se apuntó al proceso, ¿por qué quiere venir? Está claro. Si no, no hubieran ni apuntado. Ya lo habrán valorado. Otra cosa es que luego encuentren las viviendas.
Las viviendas vamos a pasar ahí todas las tiendas de campaña y lo van a dar.
O hacen como los jóvenes que cogen pisos compartidos y se alquilan entre cuatro. Eso, el problema es que vienen y que no se han consolidado a las personas que están trabajando
ahí. Es que quitas a los que están ahí, que eso es el problema.
Y lo peor es lo que estoy diciendo, Dani, que es que no hay una oposición, es que no es que sean mejores, es que han reunido más méritos. Y el mérito más
injustamente.
Injustamente.
Se han reunido más méritos porque han sacado.
Porque han hecho exámenes que aquí no han podido hacerlo.
Entiendo que también los de bachiller y todo esto, ¿no?
Pero hay todo. Secundaria.
Formación profesional.
En secundaria hay ramas como filosofía. Donde va a consolidar un 60% de gente de fuera.
Claro. Y te voy a decir filosofía, francés, que hay menos gente.
6 de cada 4 profes a la calle.
De los que están interinos.
A sustituir alguna enfermedad, alguna paternidad, maternidad y
punto. Me está diciendo un oyente, ¿y esto los políticos no lo sabían antes de hacerlo?
Sí. Estaban
más preocupados en otras cosas.
Y los sindicatos que negociaron.
El sindicato viene el lunes. El sindicato de los interinos viene el lunes.
Están ahora.
Pues que se espabilen.
Yo creo que eso por no revisar también las cosas, sino es lo que tú decías, un medio copiar y pegar sin analizar bien el efecto luego que va a tener.
Habrá que devolver los sueldos de los asesores de educación de los últimos 4 años, ¿no? Deberíamos de proponerlo, ¿no?
Sí, tú.
Una manifestación.
Fíjate de eso. Fíjate de eso y no comas.
Sí, sí, por fuera de la concepción.
Ya se acabó.
Ay, qué pena.
Óigame, pues nada, podemos hablar de una cosa que no hablamos mucho el martes, a mí me parece de las cosas más importantes que están pasando en Canarias, que es la primera reunión de presidentes de cabildos, ¿no? Para hacer políticas comunes archipelágicas en torno a puntos de encuentro, ¿no? Han montado 5 comisiones. Bueno, perdón, 5 grupos de trabajo.
Sí, comisiones.
Es diferente, ¿no?
Son comisiones.
¿Servirá para algo? Pues son interesantes, ¿eh? Turismo, reto demográfico, reparto de la riqueza, es decir, son 5 comisiones muy, muy interesantes. Van por buena línea, ¿no? Y esto se ha hablado mucho de esto, no se ha hablado nada. Esto es
importante. Es que no cogió el puente y Sánchez no hizo sombra.
Ni vino vacaciones.
Nos tiene obnubilado el señor Sánchez y sus cosas.
No, a mí me parece una buena idea, un buen criterio. Yo creo que ir de la mano a las 8 islas, perdón.
Una no tiene cabildo, con lo cual
pero
no
bueno,
estaba
el presidente pues, negocioso. 7 islas, 8 de la mano en líneas comunes, que luego cada uno la adapta a su terreno en ciertas cosas, que es lógico. Pero yo creo que es un buen criterio. Y sobre todo lo que es las bases nuestras, turismo, industria que no hay mucha, a ver si se levanta. Y bueno, ir en las líneas correctas todos a la vez, creo que suma más que ir cada uno por su madre y su padre, ¿no? Que lo ves en muchos municipios, que cada uno va a su PGO para su lado y luego uno se junta y tanto. No tiene nada que ver una cosa con otra.
Esto estaba convocado, quiero decirlo, estaba convocado antes del 20 de abril. ¿Eh? Es decir, no es un motivo de la manifestación, sino estaba ya previsto antes de la manifestación.
Bueno, es normal. A ver, el ámbito de la política insular, o sea, tanto en turismo, vivienda y demás, se tiene más claro que una política regional. La política regional te pierdes, porque no es lo mismo la problemática que tiene La Palma Gomera y el Hierro que la que puede tener Tenerife y Gran Canaria, lo que puede tener Lanzarote y Fuerteventura por la población, por la demografía, por el tipo de terreno que tenemos, y quien mejor sabe, quien mejor controla eso es el Cabildo.
Pero las leyes son autonómicas.
Las leyes son autonómicas y muchas veces esas leyes en determinados territorios van en contra de. O sea, mira, por ejemplo, si nos vamos 2 años atrás, la problemática que tenemos todavía en el Valle de Aridane, después de la erupción volcánica. Se ha tenido que hacer el plan especial y demás y tal, pero todavía mira cómo están todavía.
Sí, pero bueno, yo creo que van más a unas líneas de trabajo más generales y que luego cada uno se la adapta a su territorio, que es lógico, ¿no? O sea, nosotros tenemos Teide, Las Palmas no tiene. O sea, no es lo mismo.
Pero es que luego incluso hasta a la hora de la vivienda, las necesidades de la vivienda en una isla no son diferentes a la otra.
Ir en una línea, yo creo que...
Hay islas sobrepobladas, islas que se están despoblando.
Bueno, sí.
Entonces el reto demográfico no es lo mismo en Fuerteventura que en La Palma.
No, incluso a veces dentro de un propio municipio hay zonas también que tienen realidades diferentes. Yo creo que ese es el camino, una herramienta de trabajo muy interesante, si se da continuidad, si se hace como una especie de paraguas de que en esas reuniones de los presidentes de los cabildos se tomen acuerdos que luego cada uno se pueda aplicar y que no quede en una reunión puntual, sino que se continúe en el tiempo. Si estamos todos, dados los acontecimientos que hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo vinculado al mundo del turismo, si queremos un cambio de modelo, está claro que tiene que ser en conjunto todos, no puede ser con una administración nada más, porque estamos hablando de algo más complejo que cambiar una serie de leyes. Un cambio de modelo requiere un trabajo de prácticamente de toda la sociedad. Y evidentemente me parece hasta interesante que se reúnan los presidentes de cada cabildo, cada uno con sus siglas políticas, pero si al final todos creemos que aplicamos el sentido común, que es la línea que se vio en la manifestación el otro día, creo que ese es el camino. Pero está claro que tiene que ser un trabajo continuado en el tiempo, porque una reunión puntual evidentemente no se materializa.
Hacía mucho tiempo
nada,
que no se reunían, ¿no? Hacía años que no se reunían.
Es que yo sinceramente, ahora que lo ves, crees que es un instrumento que es tan lógico tenerlo trabajando.
Con la FECAI,
hay una comisión de cabildos en el Parcán de toda la vida, que van todos los presidentes una vez cada dos o tres meses, así que reunimos.
Pero
y
diferente
se reúnen.
Esta reunión
es llevar unas líneas de trabajo, pero allí hay una reunión de que es la comisión de cabildos, que no sé cómo se llama exactamente, pero es una comisión de cabildos y los presidentes están todos allí, y si no va el presidente va el vicepresidente, o sea que no.
¿Pero eso por qué cobrarán participar en las comisiones?
No.
Seguramente. ¿Qué te parece a ti, Daniel, José Daniel?
Bueno, que está bien que haya puntos de encuentro y que efectivamente se discuta sobre cuestiones que son globales. También es verdad que siempre se ha hablado de las islas y de los cabildos como algunos reinos de taifa, e incluso de algunos se titla sobre sus prácticas caciquiles u otro tipo de formas de gobernar, y por lo tanto intentar plantear una línea común siempre va a ser positiva. Es verdad que la FECAI puede que no resuelva la mayoría de los problemas que tenemos, porque tiene una estructura...
Espérate que habláis de FECAI y FECAN. La FECAI es la Federación de Islas y la FECAN de Municipios.
Pero la FECAI, desafortunadamente, siempre ha tenido una especie de perfil exclusivamente reivindicativo. Cada vez que hacen una manifestación pública es los cabildos pedimos, los cabildos solicitamos, y no parece que sea una herramienta de gestión. Y por contra, sí que a mí me parece que en la FECAN se ponen más cosas en común. Es decir, sí que se concitan más mayorías, se plantean cierto equilibrio. Miren, por ejemplo, yo estuve en la Comisión de Administraciones Públicas y Seguridad, y esto de la estabilización se discutió a nivel todos los ayuntamientos de Canarias. Cómo la iba a plantear cada uno, qué se iba a hacer, si se iba a estabilizar directamente a la gente en puestos de laboral o funcionario, porque se llegó a plantear incluso funcionarizar, que se puede llegar a ocurrir en el caso de los laborales, y todo esto se debatió allí, se convocó a la directora general de Función Pública, desafortunada directora, por cierto, porque muchas decisiones de las que tomó para mí fueron muy desafortunadas, y la verdad, pues, es una herramienta más de gestión que de mera reivindicación. Y la FECAI ha quedado como una herramienta de mera reivindicación que se lo tienen que replantear ellos, porque la FECAI no deja de ser una entidad privada, porque la FECAN también lo es, esto a veces hay que recordarlo, no son entidades de derecho público, están conformadas por entidades de derecho público, que son en este caso los cabildos o los ayuntamientos, en el caso de la FECAN, pero son entidades privadas, tienen una gestión privada, es una federación o asociación privada, como las asociaciones de Canarias, y por lo tanto a lo mejor tienen que hacer una revisión estatutaria de cómo se han conformado y por qué.
Bueno, pues ahí está el tema. Yo me espero que sean útiles. La FECA y la FECAM van a estar en las mesas de trabajo, en las 5, pero yo confío en que sirva para algo las conclusiones que dicen que en las primeras de septiembre. Bueno, titular del periódico del día de hoy, que no es una noticia nueva porque llevaba ya publicada en el digital hacía tiempo, pero hoy la ponen en portada, un estudio sobre la pérdida de viviendas en alquiler de largo plazo en 13.800 en los últimos 3 años. Más del 40% ha salido. Esto no tiene nada que ver con el alquiler vacacional, ¿no?
No, para nada.
Nada.
La inseguridad. No ha sido estos últimos meses.
La inseguridad jurídica que tienes.
La ley de vivienda.
Todos los cambios que ha habido legislativos favorece que se te meta una persona en tu casa, que la tengas alquilada. Oye, y como cambie la situación o como quiera dejar de pagar,
210,
pues no lo sacas ni con agua caliente.
210.000 viviendas vacías en Canarias, que a lo mejor el 100% no son habitables, porque hay algunas que están en ruinas, pero vamos.
Otras son segundas viviendas
de vacaciones, tú la ocupas una vez al año y no está desocupada. Y aparte, o vives en Alemania y la vienes 6 meses aquí, 6 meses allá, tampoco está desocupada porque no vas a alquilarla.
Pero no hay nadie empadronada, que es como hacen la lista, ¿eh? Es decir, las viviendas vacías donde no hay nadie empadronado. Entonces, si tú tienes una segunda vivienda, esa no tienes ningún
paro. Pues bueno, hay 210.000 y yo creo que es una barbaridad.
No, pero este dato sí es importante. Este 13.800 viviendas que estaban hace 3 años a disposición de alquiler a larga temporada ya no están en ese mercado y no se han demolido. Es decir, están en otro sitio, probablemente no estén en alquiler vacacional. O sí, no lo sé. Pero desde luego no...
Bueno, vacacional es una pasada, y legal puede ser, que los hay también, eso es lo que hay que perseguir, pero por la vacacional no es que va. La gente le echa la culpa a la vacacional, pero no es la vacacional. Es el miedo a que no puedas quitar a alguien cuando no te paga.
Claro, la desprotección de la ley, yo creo que urge revisar esa
ley. Que es lo, como si los delincuentes son los propietarios. Hemos pasado, y bueno, y cuando utilizan ya lo de gran tenedor, que es como un rollo que no puedo con esa palabra porque es tan, tan de Podemos.
Pero gran tenedor, ¿cuántas viviendas son?
10. ¿Y cuántos grandes?
10 viviendas.
Más de 10 viviendas.
¿Y si una madre tiene la casa de sus 4 hijos a nombre de ella y tiene un piso en el Médano?
Eso no es un gran tenedor.
No es un gran tenedor.
Eso pero será ya una gran cuchara, pero no un gran tenedor.
Entonces, esos son hijos inteligentes para tener, no tener problemas con las parientas o con los parientes.
Es estrategia familiar. Yo conozco,
que la madre tiene 4 casas, una para cada hijo y, o hija, y un piso en el Médano, y digo, esta mujer le va a tocar, no, si son 10, no.
No, son 10, pero es que es eso. ¿Cuánta gente tiene 10 propiedades? Es poquísima. Vamos, yo no las tengo.
Y eso que tienes 9.
A punto, pero no.
Conversación con un amigo el martes de la semana pasada a este respecto. Tenía que ir por la mañana a recoger las llaves al juzgado para, con una comisión judicial, entrar en un piso que tenía con impago del ocupante, del inquilino, hace 5 años. Sure. Y lo vino a recuperar ahora, absolutamente destrozado. En este caso también, porque se ve que el inquilino además quiso dejar aquella práctica de la tierra quemada. Y lo encontró totalmente destrozado 5 años después, sin que le pagaran. Se trata de una persona que cobra una pensión y por lo tanto...
Y pagándole el agua y la luz.
Inembargable, pagándole el agua y la luz. Y pagando la contribución, la comunidad y todo. Entonces, vamos a ser realistas. Las leyes que se han generado han otorgado al mercado del alquiler más inseguridad jurídica. Más tardas en recuperar la vivienda en el caso de un incumplidor, que no son todos los incumplidores, son una minoría, pero la gente le tiene miedo al incumplidor, ya no solo porque ahora el incumplidor te deje de pagar, sino porque desafortunadamente pues arrancan cables, se roba el mobiliario, se están dando un montón de cosas que antes no pasaba. O sea, antes te llegaba un inquilino que no te podía pagar, te dejaba de pagar 4 o 5 meses y al 4 o 5 mes te venía con la cara avergonzada y las llaves en la mano y te decía, mira, te entrego las llaves y lo siento, pero es que no puedo pagarlo. Y oye, le daban la mano y decía, mira, ya arreglaremos algún día.
Daniel, y mucho, porque yo tengo cosas alquiladas, no son casas, son oficinas, te dicen, tenemos un bache económico y tú los dejas y tú ves la voluntad de la gente. Luego tengo cara dura que tardé 3 años en sacar a uno también. 3 años.
¿En una oficina?
En una nave.
Joder.
Una nave, pagando un IBI que no les cuento, pagando unos impuestos activos económicos que no les cuento. Y...
Pero eso es por culpa del Consejo General de Poder Judicial, que no se ha renovado.
No. La culpa es que hemos pasado
pues si
de hablar...
Va peor.
Porque se habló, yo recuerdo perfectamente que hace 15 años hubo una modificación de la ley de arrendamientos urbanos, se empezó a hablar de ciertas cuestiones, se habla del desahucio express, se habla de no sé qué, se habló de no sé cuánto para facilitar el alquiler. Y después la contracorriente, es verdad que todo viene con ciertas influencias de Podemos, cuando Podemos entra en el gobierno y entra en el legislativo, se plantean normas en sentido contrario, y es cierto que en la actualidad si hay un informe de vulnerabilidad, que los hay por casi todos los servicios sociales de todos los ayuntamientos de España, pues no se practican desahucios, los desahucios estuvieron suspendidos mucho tiempo, ya se ha acumulado y entonces... Recuperar una propiedad por impago, o sea, teniendo en cuenta ya que te han dejado de pagar hace 5 o 6 meses, que tú instas la acción judicial de desahucio y de reclamación de rentas por impago, que se le da la posibilidad de que en este caso pague, abone las cantidades y se paralice el procedimiento. Eso no se produce. Después se pone la fecha y después de tal, estamos hablando de 2-3 años mínimo.
¿Qué puede ser?
Entonces, 2-3 años mínimo.
Si no te cuesta dinero,
no hay
está
economía
con abogados,
personal que lo pueda pueda soportar, porque yo conozco el caso de una señora que ya cobra una pensioncita, que además tuvo una mercería muchos años, y con lo cual, imagínense la pensión que cobra, porque cobra pensión de haber, después de haber sido autónoma, 1 millón de años en su vida, es nada. Tiene un pisito que es su renta complementaria y que lo tiene alquilado, y recuperarlo le ha supuesto Dios y ayuda, y para ella ha sido pues una catástrofe económica.
Y en el caso de que ella lo tiene pagado, pero imagínate que encima estés pagando tú todavía ese piso con una hipoteca. Te puedes endeudar o con un problema grave.
O puedes llegar a perderlo. Exacto. Tardan más en ejecutarte la hipoteca que tú de sacar
al. Y lo que a mí me alucina es porque yo dejo de pagar la luz en mi casa y me la cortan. Yo dejo pagar el agua y te lo cortan. No te lo cortan al mes siguiente, pero al menos unos meses te lo cortan, ¿no? Que allí tienes que seguir pagándolo. ¿Y por qué tengo que yo pagarle a un tipo de estos que no me paga el agua y la luz? No.
Pasado casos en Península de incluso ocupas de meterse en chalet, llenar la piscina y tener que pagar el llenado de la piscina, sí. 2,000 y pico euros de agua.
Sí, sí, sí.
Y no pasa nada.
¿Qué? Nada.
Pues una señora mayor, ¿eh? Una
cosa. Pero ¿y por qué hemos llegado a este punto con el tema de la falta de respeto a la propiedad privada? Que yo creo que es la base de cualquier Estado de Derecho, ¿no? El respetar la propiedad privada de los demás.
Y el derecho que tienen todos a tener vivienda, pero claro, tú ocupando, ¿no?
Hay que ver lo que pasó en Barcelona estos últimos 8 años, vuelta. Lo que ha pasado.
Pero no hay intención de modificar esto, ¿eh?
No, mientras tengas esos socios de gobierno, a gente que parte de sus votantes son usuarios, son beneficiarios.
Donde los grandes tenedores son delincuentes y tú tienes 10, me tienes que dar 3, porque lo digo yo, o si la tienes vacía, te la tengo que expropiar y llenarla. Es que, hola, perdona. No,
pero yo creo que es todo lo contrario. Es decir, estamos legislando para una minoría. Porque la mayoría de la gente cumple, paga y responde.
Sí, por eso.
Es decir, hay que tener cuidado.
Cuando pero que se hacen, es más difícil
cuando,
una vivienda.
Cuando se hacen leyes que a todos los efectos dejan excluidos a la mayoría. Porque lo que está generando es exclusión del mercado de alquiler, y que señoras y señores que son propietarios de varias viviendas no quieran alquilarlos.
Lo
que tienen que hacer es sacar a esa gente rápidamente. O sea, una ley exprés en la cual, oye, un desahucio, si usted no paga, fuera. Y que las administraciones locales tuviesen una bolsa de viviendas para que esa persona que tiene una vulnerabilidad pues tenga durante una temporada donde ir, pero no en el privado.
Pero que si esa persona tiene una vulnerabilidad, para eso están también las ayudas de servicios sociales que te pagan el alquiler.
¿Dónde están los que
sacaron el apoyo? No hace falta ni salir de la vivienda.
¿Dónde están
si realmente la situación es vulnerable?
Las familias que salieron del sur de Granadilla, del edificio Charna, ¿dónde están?
Ni idea.
Pero bueno,
¿les preocupa a alguien? ¿Están en un campamento tipo palestino de Gaza?
No.
Sí.
¿Ah, sí?
Con lona, sí. En una finca privada que cualquier día lo van a desahuciar también de allí.
Estén, estarán mejor que en Gaza, porque bueno, en Gaza te van a bombardear.
Quiero decirte, el aspecto de un campamento refugiado. Es decir, no tienen, unos baños comunes, que alguien se los habrá puesto, pero allí no tienen ningún documento jurídico que les permita estar allí. Y están acampados.
Bueno, sabía.
Y llevan más de un mes, ¿no? Es que hay una alarma social cuando desahucian a una gente de un edificio.
Pero cuando están tirados.
Viniendo esta mañana estaba escuchando también de en Mogán, también unos ocupas también en un edificio que se están dedicando a subalquilar, o sea, a subarrendar.
Claro, pero es que ese es
el edificio ocupado.
Es que eso es lo que da coraje, que ellos sí están protegidos y tú como propietario no estás protegido. Y luego tienes el otro problema, edificación, en construcción, se te meten cuando estás a 2 meses de entregarlo y se te quedan viviendo allí y no los puedes sacar. Las constructoras están desprotegidas también, te tienes que meter. Hay una de seguritas, gastarte 6.000 euros diarios porque cuesta un dineral, porque eso estamos hablando de edificios, y eso no tiene ningún sentido y no te lo pagan. Y no pasa nada. Pero aquí gritamos porque van a sacar a aquellos pobres que están allí, que no tienen dónde caerse. Bueno, chicos, ¿por qué suben los alquileres? O sea, yo mínimo alguien, si yo tengo un piso aquí en el puerto y digo, bueno, el piso de 100 metros cuadrados y lo puedo alquilar por 500, 600 euros a larga temporada, lo voy a alquilar por 1.500 porque el que tiene 1.500 euros para pagar, ese tiene buena renta y ese no me va a dejar de pagar.
¿O no?
Pocas veces te deja uno tan grande, porque ya les pides avales, les pides tal, y eso ya son datos más importantes que un pisito de 500 euros.
No, lo que está claro es que el tema de la vivienda social es una asignatura pendiente en esta comunidad autónoma hace muchos años y que hay que ponerse las pilas. Es decir, todo el mundo puede hacer una vivienda tal y como está el mercado.
Hay que
regular la alquiler vacacional.
Hay que hacer unas 3.000 viviendas anuales para poder darle
y gestionar viviendas que actualmente están quedando vacías por personas mayores que se heredan, que son un patrimonio de una heredad, de una comunidad hereditaria, que al final acaban en manos de nadie, porque no. También hay vivienda vacía, es decir, sí que existe esa vivienda vacía, sí que existe en ciertos entornos, puede que no sea primera línea de playa, evidentemente, puede que no sea centro ciudad, pero nos encontramos con ciertos entornos donde cuando la gente se hace mayor y acaba pues en una residencia porque ya su movilidad es reducida y no tienen nadie que viva con ellos, todo este tipo de cosas que sucede, no se está reconduciendo esa vivienda hacia el mercado, y también es un error. Es decir, a lo mejor hay una falta de herramientas para aquella época de la bolsa de vivienda joven y vacía, que estaba muy bien, sí, donde el gobierno pagaba la parte del aval bancario, caso de impago, pagaba el seguro de responsabilidad civil, es decir, y no era mucho dinero, ¿eh? Los seguros de responsabilidad civil en esos casos de la vivienda por los daños, y los avales eran baratísimos, y los podía asumir el programa de bolsa de vivienda joven y vacía, y funcionaba.
¿Y no hay alguna posibilidad?
Yo no sé por qué la gente no recuerda y tiene la retentiva de programas que funcionaron. Ahora mismo, hace casi ya 20 años, porque esos programas, estamos hablando de programas de la Dirección General de Juventud del año 2005, y parece que se ha olvidado todo.
La pregunta también es, ¿por qué no se está construyendo? Y no solo público, en privado. ¿Cuántos edificios hay construyéndose?
Un señor me preguntó hoy, oye, Daniel, ¿tú conoces a alguien en Arico? Voy a decir el municipio. Dice, porque es que tengo una licencia hace 2 años y medio y no me han dicho nada para construirse una casita en Arico.
Ah, una vivienda, bueno, pero no eso, un edificio.
No, no, una vivienda.
Pero eso es el pan nuestro de cada día de todos los ayuntamientos. O sea, el desastre más grande que tiene es la concesión de licencia. Y no digo todos, porque hay 4 o 5 que escapan. El resto no tienes ni por dónde cogerlo. De 2 años es nada, 5 años es la media.
Arico tendrá técnico en la oficina técnica.
Sí, imagino que sí. Sí. A este pobre señor encima se le ha fallecido su madre, que es lo que quería, era tener una casita al lado de su madre.
Por
el camino vas viendo la
ahí
historia personal.
Es donde en esas reuniones de cabildo con los parlamentos, tanto el parlamento, o sea, tanto el gobierno de Canarias como el cabildo, debería tener oficinas técnicas para ayudar a los municipios donde la administración es muy lenta.
Hay una cooperación por parte del cabildo que debería entrar ahí, ¿no? En ayuntamientos donde no hay suficiente equipo.
No entra.
Ya lo hemos hablado en algún otro programa de la falta de técnicos que hay en la concejalía.
Te dan un montón de dinero para que puedas hacer un montón de cosas, todas esas subvenciones que son maravillosas.
Pero que sea el ayuntamiento el que controle.
Pero que el ayuntamiento controle, y el ayuntamiento no tiene ni capacidad técnica ni capacidad administrativa. Y lo sabe Delia, que es muy. Bueno, y tú has estado en el municipio también.
Y el silencio administrativo debería ser positivo para los ciudadanos.
Ahora ya es positivo. Te responde
pues a ver si este señor le da la licencia en Arico.
Además, después sumamos ciertas cuestiones que sabemos que hay cosas que no han funcionado, es decir, no las reiteremos. Y voy a decir un ejemplo, es decir, los casos de parcelas cedidas en el Ayuntamiento de La Matanza, que en su momento era un programa novedosísimo, se urbaniza un entorno que es justo el que está por encima de la carretera general, se entregan efectivamente las parcelas a los propietarios y hoy, 20 años después, hay parcelas que siguen sin urbanizar y sí, algunos han especulado con el precio de la parcela y la han vendido.
Eso
y han ganado dinero.
Momento, pasa,
es decir,
que se paró.
Cuidado, es decir, eso tiene un limitado proceder porque no todo el mundo se aventura a autoconstruir porque no sabemos hacerlo y no todo el mundo se aventura a contratar personalmente la construcción de una obra, bueno, que además recuerden que una maldición es en obras te veas, no, y efectivamente existe, es decir, si no tienes conocimientos en la materia, lo cierto es que no todos estamos preparados para afrontar la crisis personal y familiar e incluso de pareja que puede conllevar promover una casa, porque yo tengo amigos que se han separado.
Hay que elegir el pavimento, el pavimento y la sulejeado y la sanitario y los grises, hay que elegir
discusión con técnicos, discusión con contratistas, es una pelea diaria.
Yo reconozco que cuando más discutí con mi ex era cuando estábamos haciendo obras en casa.
¿Te das cuenta?
Claro. Y eso que...
Se discute hasta por el zócalo, dice el zócalo más oscuro, más claro, el tamaño de la loseta, cómo es el lavabo, el grifo, el tapón del grifo.
Hagan caso del consejo de un abogado, que de esto sé.
Pero bueno, para no me separe por eso.
Compra llave en mano, si no tienes problema.
No, o te va y te encuentra la obra acabada.
Y otra cosa que quería decir, un matiz, lo del mal llevado alquiler social en las islas, ¿no? El alquiler social es... te lo deja el Estado, te lo alquila. Hay precios que son hasta irrisorios, que a lo mejor son 60 porque va durante tu renta. Sí, sí. Pero luego tú te haces propietario de ese piso y eso no tiene que ser así. Cuando se te acabe, o cuando te muera, o cuando te vayas a otra casa, tú te tienes que ir, no dejarse a los hijos allí en alquiler social. Es que eso no tiene ningún sentido.
¿Y qué pasó? Que hay viviendas sociales que se dieron cuenta que estaban como viviendas vacacionales.
Claro.
¿Viviendas sociales?
Han hecho viviendas vacacionales.
¿Viviendas vacacionales?
Si pagas 100 euros de alquiler en un piso en el centro de la laguna, que lo hay.
Es que habría que distinguir.
Y están tus nietos viviendo allí.
Las ayudas sociales como la ayuda a la dependencia, ¿no? Cuando una persona se declara dependiente, pues ya es hasta su final de sus días, se entiende, ¿no? Porque a mejora va a haber. Discapacidad o dependencia es un tipo de ayuda, pero es que las temas sociales deben ser principio y fin.
Claro.
Y aquí se ha convertido en que una vez que accedo a unas ayudas sociales, como ya sí tengo un sueldo.
Sí.
Para el resto, esto año a año renovable. Y a las viviendas sociales, para un momento de coyuntura en que estás atravesando una situación complicada, te ayudamos, pero tienes que salir del...
Claro.
No, aquí se cronifica.
No, ayuda. Y te mueres
incluso,
y lo heredas.
Incluso algunos me han contado, y corrígeme, que se hereda.
Sí, se hereda.
Que se hereda la condición de dependiente.
A ver, yo conozco muy pocos casos donde han tenido que salir la familia cuando fallece, a lo mejor los que tienen en la situación esa. Conozco muy pocos casos que haya salido toda la unidad familiar.
Pero es que tienen que salir. El alquiler, bueno, tu vivienda social.
No, pero se cronifica, porque estamos haciéndolo mal. No estamos diciéndole. Te ayudo para que salgas del agujero,
no.
Te ayudo y el año que viene también, y el siguiente también, y a tu nieto también te lo ayudo.
Pero
si
que
me deja.
Te ayudo a
si te pasa lo mismo con las licencias de taxi, te pasa lo mismo con cualquier cosa que la administración haga, yo no sé por qué al final la gestiona mal. O sea, oye, si yo te doy una ayuda o te doy algo temporalmente porque estás necesitado, en el momento que tú ya tenga unos estándares de ingresos que se pueda justificar, esa vivienda tienes
pero
que dejarla,
mira,
y tienes que pasar.
Por eso se está valorando ahora mucho más lo del tema del alquiler social, de que por lo menos tú tengas que pagar un alquiler y ya.
Y si luego no
te doy la vivienda,
revisamos el expediente y vamos viendo si
tenemos que pagar. Oye, y puedes morir y ser unos matrimonios que pobrecitos que no le entraba nada y estás hasta. Te mueres, pero es que ya nietos quedándose en piso que están, que además no están nada mal en un centro de La Laguna, un centro de Santa Cruz, un centro de Orotava. Oye, así yo también.
Pero es verdad que el tiempo es más de 30 euros.
¿Y cuántas parejas con orden de alejamiento cobrando las ayudas y viven juntos?
Ah, bueno, sí.
Todo para, caso.
Que es una ley, son la trampa. La gente.
Sí, sí.
Pero es verdad que ahora el camino tira más por lo de los alquileres sociales, en el caso de la Orotava, por ejemplo.
Es que
las que se van a poner a disposición casi todas son en alquiler social.
Pero con
ese modelo es mejor que
con la nueva democracia que nos viene ahora. Todo eso va a solucionar.
La regeneración de la
regeneración de la
y entiendo que con fin.
Oh, claro, tú pagas un alquiler todos los meses, lo que pasa es que es un alquiler bastante económico.
Sí,
para
hombre, depende de tu renta, ¿no?
Si te pagues o lo que sea, ya se valora la situación, si es que porque no lo puedes pagar o cambia la situación familiar, tú al final estás de alquiler, no es lo mismo que darte una vivienda social.
Pero que digo yo que cuando se cabe, imagínate que ese señor se saque la lotería, ojalá, o esa señora...
O le sale un trabajo bueno.
O le sale un trabajo bueno, pero bueno, más ahí a la vez.
Se revisa.
Se revisa, se quita.
O que en la unidad familiar haya cuatro personas trabajando, porque cuando vas a pedir una ayuda para que te pongan un abogado de oficio, dice, no, si tu hijo y tu hija están trabajando, tú no tienes derecho. Abogado, fíjate que te paguen el abogado a tu hijo.
Ah, pues yo pensé que era por ley.
Por unidad familiar.
¿Por unidad familiar?
Sí. Si tienes a tu hijo que está ganando dinero, que te pague el abogado a tu hijo, ¿cómo?
Ah, yo pensé que no.
¿Le vives en tu casa? Pues es que te
que
lo paguen.
¿Tú tenías derecho a abogado oficio?
Como estés casado en gananciales, tampoco.
No, yo
y si tienes dos hijos trabajando, aunque uno esté en Londres y haga declaración de la renta en España, tampoco, a pagar abogado.
¿Y en Portugal?
En Portugal, si eres el hermano de Pedro Sánchez, no tienes problemas. Si no eres hermano de Pedro Sánchez, probablemente también tengas problemas. Oiga, yo quería hablar del tema este de la modificación.
Hermano.
No, pero es que hoy quiero hablar de Canarias.
Vale, sí.
Porque es que ya me tiene agotado la política nacional y a mí no me importa si Guilla es presidente de la Generalitat o Aragonés.
Tampoco.
Me preocupan más los profesores
me
de Canarias.
A cero a mí, vamos.
El Boletín Oficial del Estado, que nos ha beneficiado y hay que tirar voladores, porque han reconocido que el régimen económico y fiscal canario permita que las producciones audiovisuales superen los 50 millones de euros, con lo cual podemos convertirnos realmente en el Hollywood del Atlántico. Finalmente, ayer salió publicado en el Boletín Oficial del Estado. Me parece una noticia maravillosa. ¿Creen que realmente el PIB canario va a poder crecer por encima de, creo que está el 3 o el 4% del PIB en producciones audiovisuales? ¿Esto realmente es parte del futuro económico? ¿O esto es simplemente un canto sirena?
Una diversificación del modelo económico. O sea, primero, porque te genera una economía directa que te vengan unas producciones. Segundo, desde el punto de vista, esas imágenes de estar grabando en Canarias, te genera también un tipo de turismo también de gente que viene, o bien porque ha visto unas imágenes y le gusta, o bien porque hay gente que es muy friki y le gusta viajar a donde se graban las películas. Con lo cual, yo creo que... siempre y cuando sea para buenas películas y no sea para películas en plan...
El ejemplo fue...
Hoy ponen en Antena 3 una muy buena.
El Chavo Guzmán y demás.
Una muerte menos en Canarias, creo que se llama.
El ejemplo fue la serie El Hierro.
Exacto, ahí lo tienes claro.
Colapsó El Hierro 2 años. Lo colapsó de visitantes, sobre todo de Península.
Y claro, ha habido que hacer más temporadas. Hicieron 2. Si hacen más bloquean.
No, y la cantidad de dinero que mueven las productoras es brutal. Cuando tú ves un rodaje, la cantidad de puestos de trabajo que se generan y la economía.
Todo,
es,
pero
la economía, a ver, no eres consciente de lo que se mueve.
Y la de plaza de aparcamiento, ¿eh?
Pero es que hasta desde peluqueros a manicuristas. O sea, es que entra todo.
Estaba rodando una serie de la BBC.
Sí, sí,
no. Estaban rodando en el puerto y también rodaron en la... Y me fastidiaron a mí mis sitios.
Yo me hicieron La Templanza, que cortaron La Calle La Carrera, que sale 8 segundos allí en La Calle La Carrera, 8 segundos, tintín, nada más. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
Y dejaron un montón de dinero, contrataron un montón de empresas, un montón de vecinos del municipio. La gente lo sabe.
Me acuerdo que hubo que cambiar.
Un montón. Bueno, todos los caballos de las medianías los alquilaron, el catering. Además, ellos tienen como muchos de ellos la premisa cuando hemos tenido las reuniones de contratar a empresas locales. Vienen, la mayoría de las productoras vienen así, con esa mentalidad.
Sí,
dejar el propio dinero en el municipio. La verdad que nosotros, las experiencias que hemos tenido en el caso de la Rotaba han sido brutales.
Incluso,
¿no? Positivo.
Un cambio de ordenanzas, ¿te acuerdas? Porque por ocupación de vía, porque claro,
a mí me molestaron el otro día porque no podía aparcar donde yo desayuno todos los días, porque tenían la casa de encima, tenían montado un tinglado allí y cables por el suelo, por las calles.
Sí, y eso que fue un rodaje muy sencillo, y lo que movieron de gente.
Veía.
Y bueno, y ya si te alquilan tu casa, te salvas, porque yo tengo amigos que le han alquilado casas en...
Y te dan una pasta.
Te dan una pasta diaria. Bueno, muy importante.
Manera, un montón de dinero, de hecho, pero un montón.
¿Esto puede formar parte del tejido económico canario? ¿Va a haber economía, empleo, empresa? ¿O esto es simplemente vienen, ruedan y se van? Es decir, hombre, se va...
El mundo de la producción audiovisual, salvo donde se concentra, es decir, los grandes estudios, es un mundo bastante volátil. Vamos a ser realistas, es decir, al margen de que pueda haber ciertos incentivos, estamos hablando de... una grabación en La Orotava, de repente X días en Tacoronte, hay una casa en Jardín del Sol en Tacoronte que ha sido escenario de un montón de películas. Sí, está muy localizado y es muy en un periodo de tiempo X. Es verdad que hay empresas auxiliares que sí que se nutren de este tipo de producciones, pues bueno, para repartir empleo, economía en la zona, y que lo generan. No es un trabajo de masa, es decir, salvo cuando hay producciones con muchos extras, que las ha habido, como Furia de Titanes o como la de Éxodo y tal, que sí que hay bastantes extras y que en un momento puntual tienes a 100, 200 o 300 personas, porque
no
la puedes tener.
Pero no va por
de
extras,
resto,
Daniel,
de
va
resto,
por la economía
sí, pero,
indirecta que se
pero
mueve.
La economía indirecta que se mueve
desde
también
el que te lleva el agua, ¿sabes?
Lo que complementa es la actividad de otro tipo de empresas, es decir, empresas andamio, empresas que están especializadas en producciones musicales, por ejemplo, pues tienen una parte de la producción dedicada a... Yo conozco gente que, bueno, hasta ha adquirido caravanas y las tiene de camerino durante ese periodo, y con lo que le pagan, pues casi que la caravana la tienen pagada en 2 años, y una caravana es un elemento bastante caro, la verdad. Pero no nos va a repercutir de forma tan bestia, es decir, va a ser casi imposible que nos convirtamos en un gran estudio.
Había dos proyectos
hay emplazamientos para hacerlo, es decir,
ahora mismo Gran Canaria, Dreamland también,
no nos tenemos que inventar cosas. En la Dársena Pesquera, Plató del Atlántico, tiene allí espacio para montar plató para producciones. Hay productoras allí.
Y la está usando para Netflix, tiene contratos.
Efectivamente. Es en esa parte redunda, porque eso es más estable. Es decir, ya son estudios, es una producción más local, que sí que perdura en el tiempo y son los 365
plató
días
Plató del Atlántico es Diario de Aviso y Televisión Atlántico. Bueno, sigue sí, Lucas Fernández, todo un tinglado.
No, y Lucas es una persona que además con bastante seso, emprendedor.
Muchos contratos en Miami.
Él sale de una
casa.
Mire, a mí me gusta decirlo, está corontero de nacimiento y creció en el barrio El Lomo Colorado, en una entradita muy humilde, sin salida, donde sigue viviendo su madre. Y es una persona que de la nada ha generado un
pues
verdadero...
A ese tipo de instalaciones son las que yo me refiero, si va a generar PIB, si va a generar estructura económica, si va a haber empresas que se van a sentar aquí o empresarios de aquí que van a poder ofrecer servicio, porque pasó a hacer falta hacer un boli Hollywood o un Hollywood o realmente como sí, hablan en el...
Pero tú piensas una cosa también, o sea, diste una seguridad jurídica inicialmente, luego de repente dejaste un mare magnum por encima de que no había seguridad jurídica de que ibas a poder desgravarte esos incentivos fiscales que había. Ahora ya, si te lo ponen ya en negro sobre blanco, está claro de que Canarias volverá a recuperar porque hubo muchas producciones que se fueron fuera porque no estaban esos incentivos.
Nos ha pasado con muchas cosas, nos pasó también con el impuesto al sol en su momento, cuando Soria de repente estaban efervescentes todas las fotovoltaicas y todo el tema solar, y de repente le mandas un corte y cercenas la capacidad de potenciar, pues evidentemente perdimos años. Hemos perdido años de fotovoltaica, años en los que Alemania, por contra, resulta que se ha llenado de paneles solares teniendo menos horas de sol al año que todos
pero
nosotros.
Pero tiene más espacio que Canarias.
O sea, no, pero bueno, ya me refiero a Península también.
Aquí tenemos un ingeniero.
Porque el Imperio al
no
Sol...
ocupa mucho espacio, o sea, hay que hacerlo, pero no puedes coger todos los terrenos de Canarias y ponerlos de fotovoltaica.
Hace 10 años menos más que ahora, pero ahora tampoco... No, aquí el problema es el autoconsumo, que el no autoconsumo, se facilite el autoconsumo.
Y luego
eso sí es importante.
Y que se tira mucho.
Cuando a lo mejor
se pierde, perdón.
No se trata tanto de hacer una instalación con batería, a lo mejor se trata de incentivar que la gente tenga paneles solares plug and play, de estos que directamente lo enchufas a la red, te pueden estar produciendo 400 vatios cuando hay sol y cuando no. Nada. Pero bueno, pero son 400 vatios que te están tapando el congelador, la nevera, sí, la lavadora y tal mientras hay
aquí
sol.
Aquí hay muchos intereses. El otro día había un listado de empresas que es curioso y se nos va el tiempo. Hay un ranking de empresas que yo creo que está bien, que dice cuáles son las empresas que más facturan en Canarias. ¿Cuáles creen ustedes que son las empresas que más facturan en Canarias? Así, las cinco primeras. Es que yo lo flipé, ¿eh?
Generación eléctrica.
Generación eléctrica, sí. Gasolinera y supermercado. No hay ni un hotel. La quinta, Winter Canarias.
Aquí, bueno, la distribución
y después Domingo Alonso y después Naviera Canarias. Sí.
La distribución alimentaria.
Distribución alimentaria, hay tres.
Híjole, son cuatro.
El Mercadona, Hiperdino.
Jesumán,
Dinosol y Vino. Y las grandes, las líderes, las Mercadonas, la Uchan, no están.
Pero es que Mercadona no es canario.
Tremendo, ¿eh? Yo solo recomiendo que lo lean, lista de factura que empresa.
Que cualquier cadena de alimentación tiene más establecimientos abiertos y personales que hoteles, cada cadena.
Y están especulando.
O sea, ¿cuántos hoteles puede tener Meliá?
Vamos contra los hoteles.
Un montón de empresas
y están especulando con los
para
márgenes.
Pero no den idea, porque si no van contra la gasolina.
Dinosol, Prodalca, Central de Compra, Supermercados Canarios, Comercial Jesús Man, Huevos Guillén.
Ah, huevos, Guillén.
¿Sí? Factura 135.
¿Qué huevos, Guillén?
135 millones de euros.
¿Qué par de huevos?
No, pero 135 millones de gallinas es...
Son empresas residentes en Canarias, con CIF en Canarias. Sí. Pero yo, por ejemplo, aquí no veo Quirón, no veo Hospitén, no veo Clínica Fida, no veo Sanidad. Porque probablemente la primera que veo es Clínica del Sur Sociedad Limitada, con 130 millones, que es una clínica de Gran Canaria. Estos grupos igual están tributando en otro sitio.
¿Tiene seguro?
Sí, porque Hospitén.
Pues también habría que poner el foco ahí.
Yo me encontré en una clínica de Hospitén que me llamó poderosamente la atención. Iba yo hacia la playa en Dubái.
Y en República Dominicana.
Y en Dubái. Yo iba a la playa esta del hotel donde se hizo la famosa escena esta de la partida de tenis.
Me fuiste por el cine, hablando antes de eso.
Y me iba a dar un baño a las 5 de la mañana, que ya hacía calor para dárselo, y me encontré una clínica de Hospitén que me llamó la atención.
Sí, sí, yo
pues, y del 10 al 100 hay varias de agua.
Ah, por Acualia. Supuesto.
Canaragua, Comunidad de Pozos Regantes.
No, a nivel facturación.
Esto es curioso. Va a ver la economía canaria. Dice, vamos, entonces está el PIB canario.
Y bueno, pero luego habrán grupos, ¿no?
En Atlántico está la.
Pero mira, luego habrán grupos de gente que tiene empresas diversas, entre ellos hoteles.
Sí, sí, empresas participadas, sí, sí. Con accionarios diferentes.
No,
sí,
y son dueños de hoteles.
Es un dato curioso que tú te vas haciendo una idea, ¿no? Es decir, además, el dato es la facturación, los beneficios y el número de empleados, es lo que te aporta en el ranking.
O sea, que todo esto es más de 100 millones de facturación.
Sí, más de 100 millones, hay muchas empresas, más de 100 millones.
Sí, hay montones.
Y después hay empresas que están hay
¿y
un trocito por aquí, un trocito constructoras, hay algunas. Santo.
Como dice un amigo mío, Dani, no te preocupes que de pobres no vamos a salir.
No. Está claro, pero es que coño, viendo el futuro de Canarias estamos basados, dice, no, es que turismo y construcción, perdona, electricidad, alimentación son las que más generan y petróleo. Tenemos que dejarlo aquí, señores, van a ir al día de los fuegos mañana. ¿O lo van a ver desde su casa?
Yo... Fogueo a las cruces.
A las cruces primero.
Yo me gusta más primero, el fuego. Me huele el olor a pólvora, a mí me gusta. Y a mi mujer más. Van a ir, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y el domingo, sí, día de la madre?
Yo con mi madre.
Hombre, hay que celebrar.
Que celebrar.
Qué suerte tienen las madres que le dan un domingo, ¿eh? A los padres nos dan un día que ya no es ni
pero
fiesta.
Qué más bonito el ya. Día que era. No el domingo, antes era el 8 de diciembre.
Bueno, cuando fuera, pero vamos, el domingo... Yo prefiero que el día del padre fuese siempre un domingo. O por lo menos que fuera fiesta. Para poder estar con
yo,
los niños.
Yo ya les conté que fiesta o no, mi hijo Miguel, con sus 8 añitos, llegó todo indignado con su dibujo. Dice: papá, hablé con la maestra y te hice un dibujo por el Día del Padre.
Porque
aunque no se celebre y no hagamos nada en el colegio, me parecía injusto me no traerte un dibujo. Pero ese niño con 8 años, digo, yo te lo agradezco un montón, Miguel. Digo, pero no vayas diciendo eso.
No diga.
Que ahora está mal mirado.
Que te metes en la salida afuera.
Después dicen que te estoy educando en una sociedad patriarcal. Y me revienta a mí.
Se te ocurre.
Qué triste.
A mí me lo parece, Pero vamos, celebremos el Día de la Madre, que sí. Los que tengamos madre, que yo la tengo, la mía, hay que cuidarla y disfrutar de ellas mientras porque que nos dure. Sí. Así que nada, la semana que viene nos volvemos a ver.
Nos vemos la semana que viene.
José Daniel, Juan Carlos, Delia, no te vas más de viaje ni tienes más compromiso ni nada, ¿no?
Que no, fui de viaje de trabajo, yo pensé que estaba de vacaciones. No una reunión de citas low.
Ah, bueno, tendrás que contarnos. Si
sí,
ha sido,
sí, interesante,
bueno,
muy interesante.
Y Patricia, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Nosotros nos volvemos a escuchar mañana a las 7:30, que también tenemos por delante un día intenso. Disfruten de la tarde, hasta mañana. Hey.